En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. No se imaginan la cantidad de noticias que tenemos en este martes 2 de abril. La última se ha producido a última hora de la tarde. Tiene que ver con Luis Rubiales, con el expresidente de la Federación, y tiene que ver con la UCO, que habría investigado, que había registrado su domicilio en República Dominicana, donde todavía continúa Luis Rubiales. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, esa es la noticia. La UCO, en colaboración y dirigidos por la Policía Dominicana, han registrado en las últimas 24 horas el domicilio particular del expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, en Punta Cana, en la República Dominicana, donde está ahora mismo. Ordenados por la jueza Delia Rodrigo, del juzgado número 4 de Majadahonda, que investiga presuntas mordidas en contratos de la Federación, la UCO habría requisado una tablet y un móvil propiedad del expresidente de la Federación Española de Fútbol, que serían entregados a la jueza. Y una información más que ha aparecido a última hora, Juanma, de los compañeros de Informativos 4, la UCO habría encontrado 318.000 euros en efectivo a Nené, en Punta Cana, el socio de Rubiales, y que sería el enlace con la constructora. Insisto, esa noticia también de última hora. Recordemos que Rubiales dijo que volvía esta semana, que volvía el sábado, día 6, a España. Veremos si lo hace o no.
Y dirán ustedes, si vuelve el día 6 y va a estar aquí a disposición de la justicia, ¿para qué viaja la UCO allí, a la República Dominicana? Pues lo normal es que sea que quisieran pillar por sorpresa esa tablet y ese móvil para saber cuáles son las comunicaciones que ha mantenido Rubiales en los últimos días. Luego ampliamos y comentamos la noticia. Por cierto, mañana Ana Pastor en La Sexta entrevista o emite la entrevista que ya le ha hecho a Luis Rubiales y de la que esta cadena ha soltado algún adelanto.
¿Yo por qué estoy hoy aquí? Estoy hoy aquí para decir que es mentira, mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. No sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira que tenga también o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que se ha firmado así. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso es lo que se ha dicho. Yo lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO, no lo sé. Porque no sé si tiene relación directa, espero que no, filtraciones con algunas afirmaciones que han hecho medios. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tiene nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros.
Se defiende absolutamente de todo Luis Rubiales en esta entrevista que será emitida mañana. Hoy, Cheikh Sarr, el portero del Rayo Majadahonda, que anoche estuvo aquí en El Partidazo, ha ofrecido una comparecencia de prensa ante los medios de comunicación, insistió en todo lo que nos contó anoche y pidió perdón por agarrar del cuello al aficionado, pero
esto me jode muchísimo, la verdad. Hay que ser un poco respetuosa, porque lo pido por el respeto que tengo y creo que es lo más correcto. Por ejemplo, hay veces puede hacer algo que tú eres la víctima, pues hay que pedir perdón alrededor del fútbol, a los amantes, a todo el mundo. Pues lo hago, no lo hago por este chico que sabe que me ha hecho mal, pues lo hago para la imagen del fútbol, para proteger el fútbol y para todos.
Son las declaraciones en esta rueda de prensa de Cheikh Sarr, el portero del Rayo Majadahonda. Anoche había dicho ya muchas cosas. Algunos medios de comunicación, abanderados de la libertad, del progresismo, de la lucha contra el racismo, del feminismo, por ejemplo El País, no se hizo eco de el duro relato que Cheikh Sarr tuvo aquí en El Partidazo. Es que ayer Cheikh Sarr concedió dos entrevistas, una a la cadena COPE y otra al periódico El Mundo. Entonces se encontraron en el país con el dilema de ¿qué hacemos? Si uno es el mundo y otro es la COPE. Pues si uno es el mundo y otro es la COPE, que le den al racismo y que le den a la lucha contra el racismo, ¿verdad? Era jodido poner que había estado Sar contando aquí en el partidazo todo lo que había sufrido. Hasta que no dio la rueda de prensa hoy, a las 2 de la tarde, ni una frase de Cheikh Sar. Tenemos que hacérnoslo mirar los periodistas, ¿eh? De verdad, que seamos tan orgullosos, incluso en un tema tan sensible como el racismo. Que porque lo diga en la COPE, no lo pongo. Es acojonante. 11:35. Esta es la voz de Luis Enrique hablando sobre Mbappé. Bueno, de Sar, ahora viene lo del Sestao. Bueno, mañana se conoce la sanción, ¿no?
Sí, José Alberto Peláez Rodríguez va a tener la patata caliente mañana. Es el juez único de disciplina de competiciones no profesionales y mañana va a fallar. ¿Veremos la cara humana o la cara jurídica? Mucho me temo, Juanma, que vamos a ver la cara jurídica y que le van a dar el partido por perdido al Rayo Majadahonda por 3-0, le van a restar 3 puntos, prácticamente el equipo majarego está descendido, y a Cheikh Sar le podrían caer entre 4 y 8 partidos de sanción por 2 infracciones. Una por encararse con el aficionado, por la que fue expulsado, y otra una vez expulsado por encontrarse, o encararse en este caso, contra el árbitro. Insistimos, mañana se va a conocer esa sanción, tanto a Cheikh Sar como al club.
Perfecto. El Sestao ha emitido hoy un comunicado después de que se reúna su junta directiva, ahora estamos allí, pero dice que no hubo cánticos racistas en Las Llanas el pasado sábado. Ahora estamos allí. Y lo dicho, la voz de Luis Enrique hablando sobre Mbappé y sobre si hubo o no insulto el otro día cuando le quitó del campo.
Lo curioso es que de una mentira alguien se inventó un insulto y a partir de ahí ya hay especulaciones de todo tipo. Sí, me encantaría que terminara maravillosamente para el PSG y maravillosamente para Kylian, para todos. Estamos todos en el mismo barco. ¿Cuántos años tienes tú?
Yo 25, 26, cumplí el otro día.
Qué joven, creí que eres mayor. Yo tengo 53. Ya tengo una parte de mi cuerpo pelada, que es la cabeza.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique en esa comparecencia de prensa. Juega mañana, cuartos de final de la Copa de Francia. ¿Cuartos o semis? Hola, Uzquiano, muy
tal,
buenas.
Muy buenas.
Contra el Rennes.
Yo creo que son ida de semifinales.
Y juega mañana, partido de Liga, partido de Premier, el Manchester City, rival del Real Madrid. Juega contra el Aston Villa. Ojo, el Aston Villa en posición de Champions. Bueno, creo que es tercero el sí. City y cuarto el Aston Villa. Hola, Roberto Morales, muy
hola.
Buenas.
Hola, buenas noches.
Y Guardiola, le han preguntado, porque le están dando caña en Inglaterra a Guardiola con algunas imágenes que ha protagonizado en los últimos partidos del City, en la banda, con broncas a unos y a otros, y le han preguntado por estas imágenes. Atención a su respuesta.
Yeah, do it for the cameras, for my ego.
Lo hago por las cámaras, por mi ego. Tú sabes que soy la persona más famosa del equipo y lo reconozco. Necesito las cámaras para mi ego, para irme a dormir con una gran satisfacción. Esa es la razón. Siempre intento criticar a los jugadores en el campo y hacerles sentir lo malos que son. Y especialmente cuando Erling marca 3 goles. El reconocimiento debe ser para mí.
Esto es lo que decía Pep Guardiola. Se acerca esa semana clave, la semana que viene, con las citas de la Champions. Hoy ha habido partidos de Premier, West Ham 1, Tottenham 1 y Juve 2, Lazio 0 en Italia. Es Copa de Italia, ida de semifinales. Y hay muchas más noticias. Bueno, de partidos, Cristiano Ronaldo ha hecho un hat-trick y ha dado 2 asistencias en 45 minutos. Ha jugado 45 minutos y ha hecho 3 goles y 2 asistencias. Ha ganado su equipo 0-8 en la Liga de Arabia Saudí. 11:38, ¿de qué te ríes, Roberto Morales?
Pues que me llama la atención que sigamos hablando de estos datos como si fuese un gran logro.
Pues no, pues le va a sumar. Es competición oficial.
Le sumará, pero la Liga de Asturias que juegas tú, yo creo que tiene el mismo mérito que prácticamente...
Bueno, hubo mucha gente, Roberto, que no dijo eso cuando empezaron a ir
jugadores allí. Primera comparación con la Liga de allí, vamos.
Sí, sí. Bueno, lo dicho. Quiero que escuchéis esta noticia. Está Roberto Morales, está Guilluzquiano, está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y está Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tiene que contarla Ángel García y tiene que ver con Rafa Nadal. Y es noticia, o puede ser noticia importante. Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, yo todavía no hablaría de noticia, ni mucho menos, pero sí, bueno, pues de sensaciones o de preocupación bastante justificada. Hay silencio y hay secretismo absoluto en torno a la figura de Rafa Nadal. Primero te cuento los hechos, Juanma. Rafa quería volver en Monte Carlo y si todo fuese perfecto, pues ya estaría allí o viajaría mañana y todos lo sabríamos. Hasta hace 10 días Nadal subía fotos y vídeos a diario en sus redes sociales y desde entonces silencio absoluto. No solo él, sino que los muchos fans que suelen ir a su academia y ven los entrenamientos y demás a diario han desaparecido las fotos y los vídeos que suelen hacer. ¿Por qué? Pues porque no les dejan sacarlos. ¿Por qué? Porque Rafa Nadal lleva días entrenando a puerta cerrada. Hoy en concreto ha entrenado con dos sparrings a la vez, lo que a mí me suena a prueba definitiva para ver si está listo para competir ya. Y ya es ya, porque el sorteo de Monte Carlo es el viernes, el sorteo del Master 1000 de Monte Carlo, así que la decisión es obligatoriamente inminente. Y con todo esto, si preguntas al equipo de Nadal qué pasa, si preguntas al equipo de Nadal cuándo va a viajar a Monte Carlo, la respuesta de su entorno más cercano es, por ahora no tenemos nada que contar. Si dices que no sabes cuándo va Rafa a Monte Carlo o si va a ir Rafa a Monte Carlo, estás en lo cierto. Bueno, hasta aquí los hechos y a partir de aquí que cada uno saque sus conclusiones. Yo lo que te digo es que si don Rafael Nadal Parera no está lesionado, como se han encargado de repetirlo en varias ocasiones, y a 2 días del sorteo de Monte Carlo no ha confirmado que va a viajar, yo me preocupo. Y si don Rafael Nadal Parera, después de tanto tiempo recuperándose, mañana o pasado, acaba diciendo que no está preparado para competir en su superficie favorita, en la que ha ganado más que nadie, en la que ha dominado como ningún tenista en ninguna otra, pues ¿qué quieres que te diga? Yo me preocuparía porque lleva mucho tiempo recuperándose y porque todavía no estaría listo.
Uf, da miedo escuchar a Angelito porque no sabemos lo que nos viene. No sabemos si nos viene una gran noticia, una buena noticia, o nos viene un palo. Yo ya se lo decía esta tarde, Angelito, tengo miedo que de repente un día un comunicado ahí, mañana rueda de prensa de Nadal en Manacor.
No creo que lleguemos a eso.
O esto, lo otro. Temblamos.
Lo que
temblamos.
Tiene pinta es que si no llega Roland Garros sí que anunciará su retirada, ¿no?
No, bueno, los juegos.
Los juegos.
Él,
los juegos.
Él desde luego, su gran objetivo Roland Garros, se lo dijo Juanma Castaño en este estudio, no voy a poner en riesgo Roland Garros por nada. Ni por Madrid, ni por Barcelona, ni por Monte Carlo, ni por nada, por muy importantes que sean esos torneos para mí. A partir de ahí, insisto, si en el primero de tierra, en el que todos soñábamos que ya iba a estar para competir, no llega, pues es preocupante.
Pero Ángel, si no puede ir a Madrid, a Roma, tal, no va a ir a Roland Garros sin haber jugado tierra.
O sí, se la juega toda un cartucho, a cartucho y medio, pasando antes por Roma y algo. No sé. Al final, insisto, secretismo y silencio absoluto, no vamos a lucubrar. Hablamos del mejor deportista español de la historia, lo va a ser, haga lo que haga, aunque se haya retirado no y si no hace 10 años. Entonces, a partir de ahí, yo solo espero que tenga la despedida soñada. Aquí la insinuó, aquí dijo que ya la sabía cuál era. Yo estoy convencido que esa despedida es ganando un oro en los Juegos Olímpicos de París. Sueño con que pueda hacerlo, porque en una disciplina de doble es mucho menos exigente y con un tal Carlos Alcaraz al lado. Creo que esa despedida sí es no solo soñable, sino realizable.
Bueno, vámonos hasta Sestao. Ahí está José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
Se reunía ahí la junta directiva del Sestao. Para tratar un poco todo lo que ocurrió el pasado sábado y hacer posteriormente un comunicado, ¿verdad?
Sí, era una reunión ordinaria, pero en la que el principal punto del orden del día ha sido, evidentemente, abordar todo lo suscitado tras los incidentes que acaecieron el pasado sábado en ese partido entre el equipo local, el Sestao River y el Rayo Majadahonda. A eso de las 10:30 aproximadamente ha emitido un nuevo comunicado el club verdinegro, que de alguna manera complementa el que sacaron el propio sábado y en el que, en definitiva, el club ratifica su compromiso contra el racismo y la intolerancia, advierte que está colaborando activamente y con total disposición con las autoridades pertinentes y también advierte que son los primeros interesados en que se castigue a los culpables si los hechos quedan demostrados. Eso sí, basándose, dicen, en el acta arbitral, en también el informe de la Archancha y en las imágenes audiovisuales o de televisión a los que han tenido acceso, no pueden atestiguar cánticos racistas en las llanas y terminan diciendo que al Sestao River no le temblará el pulso a la hora de tomar las decisiones oportunas y que sean correspondientes. Recién salido de esa reunión se pasa por el partidazo Juanma, ya te escucha, Rafa Guadix, uno de los directivos del Sestao River y además responsable de la seguridad de las llanas.
Señor Guadix, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
Primero, agradeceros vuestro tiempo que me dais.
No, no, le agradecemos. Ya le escuché el sábado con Corrochano, me parece que hace usted un ejercicio pues de transparencia, hablando claramente de lo que ocurrió, sobre todo porque yo creo que el Sestao no es culpable de lo que haya ocurrido o no ocurrido en el campo. Digamos que a partir de ahora el Sestao tiene una responsabilidad que tiene que poner en marcha, pero uno no puede controlar lo que digan unos en un fondo o en una grada en cualquier estadio de España.
Sí, así es. Hombre, los medios con los que contamos son limitados en nuestra categoría. Yo ya lo dije el día pasado, tenemos los medios que tenemos. Por lo tanto, no llegamos hasta donde pueden llegar clubes de primera división que técnicamente pues manejan otros medios mucho más precisos, mucho más fehacientes, ¿no? Y con los medios que tenemos sí estamos colaborando, como lo puedo atestiguar yo y lo ha confirmado Peña, el compañero, de que nos han requerido ya vía judicial, a través de la chancha, una serie de actuaciones que estamos lógicamente colaborando y profundizando hasta donde llegamos, porque somos los primeros que queremos llegar al fondo de la cuestión. De ninguna de las formas, con los tiempos que corren, es tolerante ni tolerable que ocurra esto en un campo de fútbol.
Sí, pero la verdad, una cosa, sí, señor Guadix, en el tercer punto del comunicado, ustedes dicen, en ningún momento durante la celebración del encuentro de fútbol se produjeron cánticos racistas hacia ninguno de los protagonistas. Esto el Sestao no lo puede afirmar. O sea, ustedes pueden afirmar que no hay manera de probar que se produjeran esos cánticos, pero ustedes no pueden decir que no se produjeron.
Sí, vamos a ver, hasta donde nosotros conocemos, y yo conozco que estuve in situ lógicamente ahí y trabajando con el operativo de la Ertzaintza que hacía el servicio de seguridad, nosotros no apreciamos en ningún momento ningún cántico racista ni xenófobo ni ninguna de las partes del campo.
Perfecto, pero digan, no los apreciamos, pero no pueden decir en ningún momento durante la celebración del encuentro se produjeron cánticos racistas.
Sí, hasta donde sabemos.
No,
hasta donde sabemos,
pero ustedes lo aseguran.
Sí, bueno, el matiz es importante, Juanma.
El matiz que estoy haciendo yo, no el que están haciendo ustedes.
Sí, correcto. Estoy de acuerdo contigo.
Claro.
El matiz es importante, pero sí lo aclaro ahora mismo. Hasta donde nosotros sabemos, no se produjeron. Y hasta donde se puede demostrar, tampoco lo sabemos.
Pero una pregunta. ¿Usted cree que se produjeron o no?
No. Los cánticos no se oyeron ni...
Bueno, el insulto. ¿Usted cree que hubo ese insulto racista? Porque yo no estaba allí. Yo no estaba allí, evidentemente.
Sí.
Pero yo viendo la reacción de esa persona, y hablando ayer con él, que lo tuve a un metro durante media hora, yo no me puedo creer que esa persona se esté inventando eso. Esa persona ha tenido que escuchar puto negro de mierda.
Yo te contesto. Vamos a ver. Si tú me estás preguntando si la reacción del portero es debido a algo que él ha podido oír, te diría que... Me entiendo que sí, que él, esa reacción de saltar la valla, ir a buscar a una persona concreta o dirigirse a alguien concreto porque él entiende que es el que le ha faltado o le ha insultado, yo entiendo que él está creído de que le han faltado y le han dicho pues lo que tú comentas, puto negro o lo que sea. Bien es cierto que nosotros ya hemos hecho un barrido en la gente que estaba alrededor en ese contexto del campo, cercano a la portería, porque conocemos a la gente, ¿no? En sí, porque son del pueblo, son gente del pueblo, pues para a ver si sacamos alguna versión, algún manifiesto de alguien confirmándonos que le habían insultado en esos parámetros que estamos conociendo. Y me están diciendo que ellos no, ni los que están alrededor, eso es lo que me dicen, cuidado. Y el atestado de la persona que denuncia después al portero, que es un socio y una persona conocida por nosotros, él lógicamente, claro, como no puede ser de otra forma, reconoce que no le ha insultado. Sería una incongruencia que él diga que sí, ¿no? Cuando él es el denunciado por la parte que le toca, ¿no? Entonces, el barrido que hemos hecho nosotros, hasta donde hemos podido, que han sido como 8 o 10 personas, ninguna nos dice que le han insultado en esos términos. Sí es cierto que le dicen, después de que nosotros nos ponemos por delante en el marcador con el 2-1, y que él, el papel de él en la pérdida de tiempo, es justificable porque todo el mundo lo hace cuando va por delante en el marcador. Perder tiempo, atrasar el balón y todo lo que conocemos. Si bien es cierto que le dicen, ahora que vas perdiendo, seguro que corres. Eso sí le dicen, pero no otra cosa, hasta donde sabemos nosotros.
Según ese testimonio, le he entendido que correcto. La persona a la que agarra Cheik de la solapa y por la bufanda es socio del Sestao.
Sí, es persona conocida, sí.
Y
sí,
o sea, está identificado perfectamente.
Sí, correctamente, claro, y ha ido a poner la denuncia, lógicamente.
Este señor ha ido a poner la denuncia que no se la han admitido. Porque no ha presentado ningún parte de lesiones, no ha presentado ningún tipo de...
Este es mal informado.
¿Se la han admitido?
Sí, te corrijo, sí, claro. Sí, se la han admitido porque en un principio él bajó bajo propia iniciativa a poner la denuncia antes de que el portero hiciese la suya y le dijeron cuál era el protocolo que tenía que seguir, que tenía que ir al hospital a que le hiciesen un parte, lógicamente un reconocimiento y un parte de lesiones. Ante ese hecho dijo, bueno, pues entonces no hago nada. Y no fue a hacerla en un principio, pero... después de que pasó el portero, Check, creo que se llama, ¿no?
Check
Sar, sí. Después de que pasó el portero, que la chancha le notifica que había una denuncia en su contra por insultos racistas, etcétera, etcétera, él recapacita y dije, ah, bueno, pues entonces voy a poner yo la mía. Vuelve al hospital, hace lógicamente el chequeo médico y lleva un parte de lesiones. Que es en principio es que tiene rozaduras en el cuello por el zarandeo que le produce el jugador, y sí hace la denuncia, e incluso más, al día siguiente incluso vuelve a ir porque dice que tiene unas molestias cervicales y aporta un nuevo parte médico con esas posibles molestias que él dice que tiene.
Bueno, estoy alucinando.
Sí, sí, eso es así.
Entonces, ¿este socio puede entrar en el próximo partido del Sestao?
Hombre, Juanma, como comprenderás...
Pero estoy preguntando.
Sí, sí, no, yo te contesto, hasta donde yo puedo saber o hasta donde yo puedo creer. Ahora mismo no hay sentencia en su contra y este es un presunto lo que sea. Por lo tanto, nosotros ahora mismo con los elementos que tenemos para valorar su comportamiento, que es lo que sabemos y es lo que te estoy comentando, no podemos aplicar nuestro reglamento de faltas y sanciones porque no tenemos justificación suficiente para expulsarle por vivirle la entrada. Eso es así.
Sí, sí, entiendo. Jurídicamente es muy difícil.
Es lo que hemos dicho también de...
Es que yo, claro,
Juanma, lo que hemos dicho, por ejemplo, del juez que mañana tiene que valorar las sanciones. Es que no el juez tiene que mirar un código disciplinario y tiene que mirar un acta. No hay ninguna prueba de ese insulto. Todos tenemos más o menos claro que algo ha pasado. Todos tenemos claro que no reacciona una persona de esa manera. Pero claro, los que tienen que juzgar... Es muy, muy difícil, es un caso muy complicado. O sea, es que, claro, yo sé que mañana va a haber un aquelarre en redes sociales, pregunta, que nadie va a entender nada de una sanción.
Pero una pregunta,
al jugador,
pero perdón, voy a preguntar yo. Claro. Yo si voy por la calle y me cruzo con un negro y le digo puto negro de mierda, nadie me está grabando, no hay un soporte de vídeo ni de audio. ¿Quedo impune?
Claro. Porque,
¿quedo impune?
Pero te digo una cosa, como han quedado impunes los que insultaron en el Metropolitano fuera del estadio a Vinicius. Que eso se ha archivado porque no se ha localizado los que fueron. Y ahí tienes prueba del delito, porque ahí hubo insultos y hay audios. Pero la fiscalía lo archiva porque no hay no están identificados. Entonces, claro, imagínate en este caso donde ni tan siquiera hay un audio, no hay un envío, no hay nada.
Al margen de la denuncia, hablamos de que el club puede sancionar a su abonado, a su socio, ¿no? Eso no tiene que entrar.
Pero no te está diciendo, Rafa...
Está diciendo.
Vamos a ver, el directivo está diciendo del Sestao que no tiene ninguna prueba para poder sancionar.
No hay un soporte de imagen donde se le lean los labios, no hay un soporte de audio donde se escuche los insultos que denuncia Cheik. Ahora, evidentemente, estamos en la idea de que Cheik reacciona así por un insulto racista.
Pero vamos, no tengáis ninguna duda.
Es que yo...
Perdón, ¿puedo intervenir?
Por supuesto, siempre que quiera.
Sí, sí, no, que no quería interrumpir. Vamos a ver, yo creo que una cosa es... La verdad judicial, cuando sea, cuando toque, dentro de un año, de dos, o cuando salga, esa es la verdad judicial. Y otra cosa es la verdad de verdad. Que eso lo sabrán los interesados y que es otra cosa. Estamos hablando de cosas distintas. La verdad judicial, para que sea una verdad judicial, tiene que ser soportada,
como así
debe ser, pues por documentada, para que el juez haga, lógicamente, una sentencia razonada y justa en ese sentido, pero la verdad, la otra verdad, la que estamos hablando, claro, eso es otra cosa que queda en el juicio mediático que muchas veces hacemos dentro de los contextos que todos conocemos y que cada uno puede tirar o tender a creer o pensar lo que sea, que es muy respetable, pero la verdad judicial tiene un camino que hay que recorrerlo.
¿Y usted? ¿Usted cuál cree?
No, yo las dos verdades son verdades.
No.
Ah, perdón.
No pueden ser verdades las dos.
No, la verdad judicial es una verdad lógicamente contrastada y soportada documentalmente.
No, pero
eso
digo
es
usted.
Ah, dígame.
¿Usted qué cree que pasó?
Yo te repito lo que te comentaba antes, Juanma. Yo entiendo que el portero escucha algo...
No, pero algo no.
Sí, puto negro.
Que no puede ser algo.
No, los insultos pero que hemos comentado.
Puto negro.
Claro. Tiene que escuchar eso.
Que
si no se pone así el chaval.
Que quiero
usted
entender que...
¿Le escuchó anoche?
No lo escuché.
¿Le ha escuchado hoy en la rueda de prensa?
No, he tenido el día muy complicado y no he tenido oportunidad.
Pero no ha visto nada, ni un momento, ni no le han puesto un vídeo de 30 segundos el chico explicando cómo fue.
No, cuéntamelo tú. Y me va a dar igual, me voy a querer lo que me digas. Cuéntame a qué te refieres.
Pues me refiero a cómo describe el momento en el que él va a coger el bidón de agua y le dice, puto negro de mierda. ¿Cómo alguien se va a confundirse con algo tan relevante y tan trascendental.
Sí, sí, que no tengo ninguna duda que eso pueda ser como él lo cuenta, que no tengo ninguna duda. Pero claro, eso luego lleva a lo que es la legalidad, tiene sus complicaciones. Pero claro, yo no tengo ninguna duda, pero estamos hablando de suposiciones, de comportamientos que son razonables por la parte que le toca a él. Lo mismo que es criticable, que él no maneja la situación de
él
una forma...
Lo ha pedido perdón, ¿eh?
Sí, sí, lo sé, eso sí lo sé. De una forma equilibrada, porque lo más normal, para también por su bien y por el bien del Majadahonda, hubiese sido que se hubiese puesto en conocimiento del árbitro y, lógicamente, ahí aplica el protocolo de antirracismo y la deriva de los hechos hubiesen sido otra cosa, ¿no? Yo, la verdad, ahora ya a nivel personal, yo sí me solidarizo con él, no tengo ninguna duda en hacerlo.
Mire, quiero que escuche la voz, escúchele, sí, sí. Escuche su relato.
Ha bajado encima mío y me está gritando y me está insultando, me está diciendo todo y me está diciendo puto negro, negro de mierda, cosas así, y este momento no puede aguantar, encima me han metido gol y yo fui a por él, pues no lo hago por gesto agresivo y tal, pues yo le quería agarrar para preguntarle por qué me insulta,
sí.
O si no tiene familia, si no tiene hija, ¿sabes?
Esto es lo que dijo él.
Sí, sí, no tengo ninguna duda que es como lo cuenta, sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de recorridos distintos, el judicial tiene su recorrido y no tengo ninguna duda que él lo ha vivido así y lo cuenta como lo ha vivido.
¿Sabe cuál es la conclusión de esto? Que... No. Que el presunto racista puede ir al fútbol y este chico, al que le han llamado puto negro, presuntamente, y yo me lo creo 100%, sí. Va a estar a lo mejor entre 4 y 8 partidos sin jugar al fútbol. Ese es el problema que tenemos con este caso.
Ese matiz también quería comentarlo. Yo creo ya, es una reflexión mía personal, que el reglamento de sanciones de la federación, en base a lo que recoge el acta, que es lo que es, lo que ya sabemos, que si el árbitro ve que salta la valla, que zarandea al hincha tal, yo creo que ahí debería haber un plan B. Un plan B en el sentido de que para este tema tan delicado que nos ocupa y nos preocupa, yo creo que lo mismo que las condenas, hay rebaja de penas
por atenuantes, sí, sí.
Es correcto. Yo creo que aquí la federación debería hacer otro tratamiento distinto y dar otro tratamiento mucho más generoso para este tipo de comportamientos. Si son de 4 a 8 partidos, pues bueno, pues que luego hay una alegación o lo que sea y se le rebaje al mínimo o nada, pues porque el hecho en sí justifica pues que haya un atenuante que justifica la rebaja o la supresión. Pero es una opinión mía.
Claro, pero Rafa,
el atenuante dirán, deme la prueba del atenuante.
El atenuante, el juez te va a decir que es...
No entiendo.
Sí, claro, el atenuante, Rafa, el juez mañana te va a decir cuál es el atenuante, que le han insultado de manera racista, pues entonces esa persona al que ha insultado tiene que estar sancionada, porque entonces el juez tendría que creer la versión del jugador, de Che.
No, yo me refiero a la sentencia deportiva, al castigo deportivo que le vayan a echar, que las reglas de la Federación Española en sancionar este tipo de conductas reflejadas en el acta deberían tener un plan B para condonar esa sanción o quitarla por este tipo de actuaciones racistas. Es mi opinión, vamos.
Digo, claro, digo, pero es que pero si estamos negando la actuación la actuación racista, la federación no puede decir, pues mira, esto no ocurrió, pero yo le quito la sanción a Che. Que
yo,
es
no
una
estoy, yo no estoy negando
no,
nada.
No, le digo a usted, no le digo a usted.
Diciendo,
no, no le digo a usted.
Estaba hablando de las cosas, hay que acreditarlas.
Pero si estoy, le estoy tratando de explicar que no le digo a usted. Digo, estamos, el sistema, nosotros, todo el mundo, el sistema, no digo usted, el sistema niega porque no tiene pruebas para garantizar que eso haya ocurrido. Entonces, claro, la federación dice, pero vamos a ver, si aquí no hay manera de acreditarme que esto ocurrió, ¿cómo voy a perdonar yo una pena? Es que es la pescadilla que se muerde la cola.
Claro.
Estamos en un lío muy muy gordo con este caso.
Mira, yo creo que el reglamento que hablamos de aplicar el reglamento deportivo, se le podría dar una vuelta. Independientemente de que el recorrido judicial tiene su recorrido, sus tiempos, que son distintos, pero el deportivo es mañana, de entrada, cuando le va a caer la sanción a este hombre, seguramente inmerecido. Entonces debería contemplar, ya te digo, un plan B para condonarlo o para quitarlo en base al contexto racista en que nos movemos, que como no se contempla eso, claro, el juez que lo aplica deportivo va a aplicar tirando de la norma tal y de la regla tal y son de 4 a 8. Entonces, bueno, yo creo que deberían condonarlo, es mi opinión.
Señor Guadix, ¿cómo cree que le han tratado al Sestao? ¿Están dolidos? ¿Se sienten maltratados?
No, vamos, nosotros sabemos cómo funcionan las cosas y lógicamente los medios que intervienen, que todos conocemos más o menos, bueno, pues cómo se cuentan las cosas, y cuando se cuentan desde la emoción, pues el tratamiento es emocional, y yo lo entiendo, hay que contar las cosas desde la emoción, y desde el equilibrio del razonamiento, que ya sé que es complicado, pero a veces nosotros nos hemos sentido un poco desplazados por el tiempo que nos han dedicado. Por una parte, los medios, que a mi entender ha sido menos que lógicamente al Majadahonda, pero que también lo entiendo, pues porque los medios que lo han tratado a nivel estatal, pues es lógico y yo entiendo que puedan dedicarle más tiempo para que se expliquen, se explayen, se justifiquen y defiendan sus posiciones al Majadahonda. Y nosotros, a nivel nacional, pues nos han dedicado cuatro cuñitas y cuatro cositas.
No, no, no. Vamos, yo a usted,
que,
a
es
usted,
que es comprensible. Hoy, sin embargo, es una excepción por vuestra parte, cosa que os agradezco.
Hoy
¿eh?
Y el sábado.
Sí, el sábado, que entré también en antena menos tiempo, pero sí, correcto. No, sí, no, no. Quitándose a vosotros, correcto, vale, pero vale, yo hablo en genérico, ¿eh?
Vale, vale.
Juanma, yo hablo en genérico.
Sí, sí,
¿no?
Perfecto, pero yo le digo que yo a usted, yo venía de Asturias en coche, de pasar la Semana Santa, y le estuve escuchando durante muchos minutos con Corrochano y debatir con el capitán del Rayo Majadahonda.
Tuvimos un pequeño cruce de declaración. Sí,
perfecto, pero para eso, en eso nos entendemos todos. Hablando con educación podemos discrepar, pero podemos hablar.
Esa es la clave, la educación
totalmente,
y el respeto.
Totalmente.
Y el respeto. Con y esos dos parámetros podemos ir a todos los sitios.
Pues le voy a decir una cosa. Estoy encantado de haber hablado con usted y de haber escuchado lo que nos ha contado desde ese estado.
Pues yo agradecerles el tiempo que me habéis dedicado y ayudar a aclarar un poco la posición del club, que bueno, que lo estamos sufriendo y que estamos trabajando para aclararlo dentro de nuestras posibilidades, que es lo que os he comentado antes.
Muchas gracias, Rafa Guadix.
Nada, hombre,
gracias.
Que os vaya bien y gracias por todo.
Gracias. Le entiendo perfectamente. El Sestao no puede echar a este hombre. No puede. No le puede echar.
Ha hablado también de la verdad jurídica y la verdad real. Es creo que sin decirlo...
Claro.
Todo el mundo sabe lo que ha pasado, pero es verdad que
no
cosas...
tengo ninguna duda de que si hubiera una prueba que acreditara que acreditara este insulto racista, o estos insultos racistas, estos cánticos, el Sestao echaría a los que tuviera identificado.
No, pero iba a comentar,
sí,
Juanma...
más de lo que ha dicho este hombre.
Claro,
no se puede decir.
Es que el Sestao está atrapado. Está atrapado también.
¿Condonaría el castigo que le impusieran al jugador?
No. A ver, ¿por qué no estáis de acuerdo?
Porque el Sestao tenía que dar ejemplo y de momento.
Pero ejemplo, ¿cómo? Pues pero si no está demostrado.
De momento, suspender a esa persona que tiene localizada de cualquier
si
acceso
no
al estadio y demás.
Los clubes pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, Barça-Madrid se han cansado de echar a abonados porque venden el abono, porque ceden el abono. Es decir, no tiene que entrar un juez a decidir quién es apto o no para ser socio de un club. Y aquí es evidente que si lo que buscamos es la cinta grabada en la cual se escucha al supuesto aficionado llamarle puto negro, es complicado. Pero si hay una sospecha razonable, yo estoy con Roberto. Por lo menos, estas unas semanitas y vamos a investigar el tema a ver qué pasa.
A Chahid, lo que le pasa al jugador del Rayo Majadahonda es exactamente lo mismo que le pasa al Sestao. No puede acreditar, aunque lo crea, que ese señor le ha llamado mono de mierda.
A mí me parece que el Sestao se esfuerza demasiado en intentar dejarnos claro que judicialmente es muy complicado demostrar que le llama puto negro.
Es que es una evidencia.
Pero vamos a ver, que yo no necesito en mi casa que un juez me diga si un amigo mío entra en mi casa o no. ¿Sabes lo que os quiero decir? Es decir,
no, pero...
Sí, es que parece que el Sestao no puede hacer... No puedes decidir nada en cuanto a su club si un juez no le dice
no,
algo.
No,
es que
no,
hay,
no.
Cosas, hay más testigos que el portero. Es que hay muchos jugadores.
Sí, han hablado, mira lo que han dicho.
Muchos,
pero claro,
pero
es que es la otra vez.
Del Rayo Majadahonda que acreditan que hubo varios insultos racistas en diferentes momentos del partido.
Resulta. Se tiene que demostrar.
Claro,
todos
claro. El problema es que los que están alrededor del presunto agresor, todos le tapan. Todos le tapan. Los que están del lado de Cheikh, evidentemente, todos le defienden.
Pero no se os escapa la risa cuando le escucháis decir al señor del Sestao que fue al hospital y que...
Sí, eso es una vergüenza. Eso no tiene culpa el Sestao tampoco.
Bueno, pero yo por lo menos no lo cuento en antena.
Sí, ¿por qué?
Porque, ¿cómo voy a contar eso?
Bueno, nos ha aportado una noticia. Nos ha dado una noticia. No sé si ha salido esto en algún sitio.
No,
ha salido. Acabamos de saber que el hombre al que agredió...
Ha presentado un parte.
Ha presentado un parte de lesiones durante dos días. Sí, sí. Un día por rasguños y al día siguiente volvió a comisaría y presentó un parte por dolores cervicales.
Yo soy el y le retiro el abono ya solo por lo ridículo del parte.
Y que esa persona ha negado los insultos, ha dicho también.
Bueno, eso es lo primero. Eso es lo primero. Bueno, claro, y segundo, y que está perfectamente localizado, por supuesto, por el Sestao, que es socio del Sestao.
Y luego, lo peor de todo...
Que es conocido, que es perfectamente conocido. Bueno, él tendrá su estrategia, esta persona. Es que tarde o temprano íbamos a llegar a esto, o sea, a demostrar unos contra otros, tal. Y lo que se demuestra es que esto es muy difícil, Juan. Claro. O sea, es que... Porque tú hablas, ¿no? Yo por la calle le digo a un tío, esto además está tamizado, se pasa por el tamiz de los escudos y de la camiseta. El que tiene mi camiseta es un, sí, perdón por la expresión, buen negro, y el que tiene la camiseta de enfrente no es un buen, pues, negro. Y esto es,
pues así
esto
no vamos a avanzar así. Nunca.
No, no, claro que no, que nunca no vamos nunca a avanzar así. Es que mañana nos están mirando a ver qué hace la federación. Es
no, pero no, sí, y la sí cobardía, que vamos a avanzar,
no, porque, no, Guille, la cobardía de los que le rodean. Escucha, que para mí el que agrede con el insulto es incalificable lo que ha hecho, pero los que le rodean son unos cobardes, si han,
no,
escuchado
cobardes,
eso.
No, son cómplices, si cómplices, eso, no cobardes, cómplices.
Cobardes y cómplices. Si han escuchado eso y tapan al que agrede.
Yo creo que las cosas, por mucho que tengamos todos la sensación, la certeza de que han sucedido, hay que demostrarlas para, claro, castigar a alguien, tanto judicialmente como el club. Hay una cosa que se llama presunción de inocencia que no se le puede castigar porque uno diga que tú me has dicho lo contrario, aunque sepamos todos qué ha pasado. Si os acordáis, pasó con Cale y Diakabí. En Italia hace unas semanas un jugador del Inter insultó a uno del Nápoles y es la palabra de uno contra la de otro. Pero yo sí que creo que estamos avanzando porque estamos poniendo estos temas cada vez más encima de la mesa y yo creo mucho en la denuncia del telediario. Es decir, que ese hombre se ve con la cara en la televisión y sufre una vergüenza por todo lo que le rodean. Estoy convencido que el próximo día que vaya al fútbol no lo va a hacer. Y aunque sean pasitos muy cortos, creo que estamos avanzando.
Y una cosa muy...
Erradicarlo de un día para otro es imposible.
Y
imposible.
Una cosa muy importante, ha dicho Rafa, que ellos no tienen en primera federación, segunda, en categoría más
medios.
Baja, ellos no tienen tantos medios. Es muy importante, está habiendo un rebrote de racismo ahora mismo en España, está habiendo un rebrote. Entonces, es muy importante la colaboración ciudadana. O sea, porque a lo mejor en un campo de primero o de segunda en Mestalla, a los 13 Vinicius lo localizaron,
sí, pero mira aquí,
al momento.
Mira aquí.
Pero aquí, claro, aquí tiene que haber esa colaboración, porque pero mañana foto, va a haber otro campo.
Es verdad que los clubes pequeños tienen medios técnicos y no sé qué, pero tienen otro medio, que es la cercanía, la familiaridad, el conocerse, el saber quién es quién. Eso lo tienen también en un campo pequeño en el que van 3 o 4 mil personas. La gente se conoce. Ahí es un pueblo pequeño prácticamente la asistencia al estadio. No, no te digo en este, sí, caso, sí, concreto, pero eso es así. La cercanía, el ámbito donde te mueves, muchas veces, sí, tú sabes
pues si
cómo
ese señor insultó y los de al lado se están callando, son cómplices, bueno, de un delito,
puede,
de odio.
Es que puede estar
son cómplices
eso,
de un delito de odio.
Sí, y la conclusión es terrible. O sea,
la conclusión es que este señor va a ir al fútbol,
sanciona a la víctima
y al club. Agredido. Sí, sí. Va a recibir una sanción mañana.
Juan, salgamos mañana con 4 partidos.
No lo dudes.
Tal como están las cosas, casi firmo que solo sean 4.
Yo espero que la federación tenga, que el comité de competición, que no lo sé porque no soy jurista, que tenga elementos para, yo qué sé, abrir una comisión, abrir un expediente, hacer algo cautelar para no tener que sancionar mañana, hacer un careo entre el portero y el árbitro. Me lo estoy imaginando, inventando.
Roberto,
hacer algo para no salir mañana con 4 partidos porque vamos a hacer...
Mañana es la portada de Marca, ¿eh? La portada de Marca es una mano y una mano extendida, una palma de una mano, y bien, esto va al racismo, y en el centro en rojo, si de verdad queremos acabar con el racismo, Cheikh no debe ser sancionado. Portada del diario Marca de mañana. La víctima no puede ser castigada.
Yo he hablado con un juez deportivo que ha tenido en su mano miles y miles de resoluciones. Me decía, palabras textuales, ¿eh? Yo muchas veces he sido más jurista que humano porque ha habido sanciones que yo no he querido hacer, pero que he tenido que hacerlas porque el Código Disciplinario de la Federación me obligaba a hacerlas de esa manera. Y yo he intentado preguntar sobre todo si hay alguna fórmula por la que poder esquivar esta sanción. La del club es muy complicada porque no se siguió el protocolo antirracismo. Entonces, como no se siguió el protocolo antirracismo, la del club es muy complicada.
Se retiró el equipo.
Y claro, sí. y no se pudo hacer. Luego, la del jugador también es muy difícil. La única vía que hay es que el árbitro refleja en el acta la denuncia del jugador. Aunque el árbitro dice que no lo escucha, pero sí refleja dos frases. Eres un puto mono, puto negro de mierda. Eso viene reflejado en el acta y, como decía Roberto Palomar, por ahí se podría abrir un expediente, una investigación. Pero va a ser muy complicado esquivar la parte jurídica de la sanción al club y al jugador.
Esto acaba con un puro al portero, sí, y el presunto racista saque de honor en el siguiente partido. Bueno, está.
No fastidies.
Bueno, tampoco el Sestao se ha esforzado mucho en buscar si es responsable.
No, si lo tiene localizado, han dicho, David.
Si vuelves a escuchar al representante del Sestao, es que el hombre más cosas que ha dicho para tratar de exculpar al portero del Rayo Majadahonda, sí, no se pueden decir. Lo que ha dicho y está defendiendo a su club es que eso vamos a decir, él no duda de que se haya producido.
Pero es que
hay que demostrarlo.
Vamos, vamos, vamos. 12 y 9, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Decía uno, volvemos a lo mismo que con Vinicius. No hay solución. Si defendemos a capa y espada nuestros colores en vez de denunciar a los racistas, sean nuestros o de otra afición, no solucionaremos nada. El barrido que ha hecho el Sestao ya sabemos todos cuál es. Esconder la porquería bajo la cama. ¡Qué asco! Es una auténtica vergüenza que el Sestao tape a un racista. Ahora resulta que Cheikh se lo ha inventado todo. ¿Pero cómo van a castigar al aficionado del Sestao sin vídeo si aún estamos esperando que los Mossos localicen al padre y al hijo del Nou Camp que llamaron mono a Vinicius hace ya varios años y están grabados con cámaras?
Totalmente.
Habrá que probar el hecho delictivo, digo yo. Así funcionan las democracias homologadas. Y otro decía que en el campo de las Llanas a los policías se les llamó policía asesina y nadie hace ninguna mención. Y he dejado para el final lo más importante, Juanma.
¿Qué pasa?
Y es que esta tarde
¿sí?
has sido elegido Gijonés del año 2023.
¡Caramba! ¡Hombre! ¡Caramba! Buena, ¡caramba! Buena. Muchísimas gracias.
No había otro.
Gracias. Ha sido una cosecha jodida. Sí. Hay cosechas buenas, malas, regulares, excelentes. Esta de 2023 ha salido la uva picada, ¿eh? Ha salido. Sí. Muchísimas gracias. No merezco este premio, pero tampoco merezco muchas cosas que me pasan y las acepto, con lo cual.
¿Te arrepientes?
Os devuelvo todo el cariño que me estáis mostrando en Twitter con el.
Espectacular el cariño, ¿eh? Sí, sí, espectacular.
Dicen, podéis estar tranquilos, podéis escribir todo lo que queréis, que no leo nada. Con lo cual, escribid ahí, dejad ahí los dedos. Que no me entero de nada.
Solo falta que des el pregón ahora. Sería muy bonito.
El pregón no.
Sería bonito.
Solo falta que digas que el Sporting quieres que juegue el playoff.
Pues mira, te digo una cosa. Ahora quiero que juegue el
muy bien.
Quiero que juegue el playoff. Y tengo una cosa contra el Oviedo. Además,
muy bien, un derbi asturiano.
Efectivamente, quiero que juegue el playoff. Venga, que lo pongan. Quiero que el Sporting juegue el playoff de ascenso.
Muy bien.
Efectivamente,
yo lo firmo eso.
He cambiado de idea. ¿Tú lo firmas?
Sí, pero yo voy con el Oviedo, ¿eh?
No, ya lo sé, claro. Sí, sí, ¿con quién vas a ir tú? Que, pues mira, voy a celebrarlo. Como Gijonés del Año, vamos a celebrarlo en Gran Canaria este jueves.
Anda. Hombre.
Este jueves en Gran Canaria. Hacemos el programa de cara al público en el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Allí estaremos. Atención. Con protagonistas muy importantes, va a venir Pimienta, García Pimienta, el entrenador de la Unión Deportiva. No, Xavi no.
Xavi García Pimienta.
Francisco Javier.
Ah, pensé que decías Xavi, el de...
No, es Xavi García Pimienta.
Vale, Francisco Javier García Pimienta. Y va a venir...
Pimi para todo el mundo.
Pimi.
Kirian.
El gran Kirian Rodríguez, capitán de la Unión Deportiva.
Perfecto.
Jugadorazo y da gusto cómo habla.
Capitán, que el otro día se la estuvo con Carles Naval ahí en el túnel de vestuarios
sí,
cuando salía a la segunda parte. Kirian y García Pimienta en el programa en directo el jueves desde Gran Canaria, desde Arucas. Las invitaciones no se cobra. Aquí no somos así. No, no cobramos. Invitaciones, hay que recogerlas en horario de mañana en COPE Las Palmas. Ahí están las invitaciones disponibles. Si os quieren cobrar, os están timando. No paguéis por esto, no paguéis por esto, que hay mucho jeta. 12 de la noche y 12 minutos, mensaje importante de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas noches. Pues vamos a dar la bienvenida al partidazo a otro número uno. Esto sí que nos lo merecemos, nada más y nada menos que el líder europeo en vehículos de ocasión. Bienvenidos amigos de Spoticar. Además, es el sitio perfecto, te informamos, para comprarse un coche eléctrico por la cantidad de modelos que tienen, por sus precios y porque te regalan el cargador, como lo oyes, por ser oyente del partidazo, te regalan el cargador. Con Spoticar tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble, con hasta 3 años de garantía y, lo dicho, el cargador de regalo para ti. Entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. Spoticar.es.
Spoticar.es, 12 y 13, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Ya está siendo una gran noche de radio. Va a ser una grandísima noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hay que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté, me faltaba una muerte.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Daikin.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Daikin en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 17 minutos. Esto es el partidazo, cadena COPE, y están en directo David Sánchez, Roberto Palomar, Roberto Morales, Guillo Uzquiano, Miguel Rico, está Arauz leyendo los mensajes, está Fouto y están todos ustedes, que son los más importantes. Vamos a escuchar una de las declaraciones del día. Es de Atenea del Castillo, jugadora del Real Madrid. En una entrevista con la agencia EFE le han preguntado por la posibilidad algún día de jugar en el Barça. Respuesta:
No. Es que para mí estoy en el mejor club del mundo y siempre lo digo y siempre lo diré. Para mí es un sueño estar en el Real Madrid. Soy del Madrid desde pequeña y no, nunca jugaría en el Barça, ni aunque fuese el único equipo que quedaría en el mundo, porque mi sueño es jugar en el Real Madrid.
Ni aunque fuese el único equipo que quedara en el mundo, jugaría en el Barça.
A mí me parece
principios,
bien.
Principios.
A mí me parece bien, es decir, si yo soy del Madrid me encantaría escuchar a jugadores como Atenea del Castillo. Y además yo creo que es cierto lo que dice, es decir, que no lo dice por decir.
¿Por qué?
Porque evidentemente el Madrid está años luz del Barcelona y aún así ella públicamente dice que nunca jugaría en el Barcelona. Me parece que es un acto de valentía lo que ha hecho Atenea del Castillo.
Que es cierto, seguro, porque ya es una jugadora que ha demostrado que le da igual lo que piensen el resto, que dice ya lo que piensa, y eso habla muy bien de ella.
¿Por qué lo dices?
Pues por todo lo que ocurrió.
¿Qué ocurrió?
A ver si ahora vamos a...
Vale, que no lo pillaba.
A ver si hay que hacer un resumen, ¿no?
Sí, como tengamos que hacer un resumen ahora, volver a todo lo demás. Dentro de una semana a esta hora estaremos hablando ya de cómo ha ido el partido entre el Madrid y el City.
Bah.
¿Cómo suena, eh? Bah. Madrid-City el martes y el miércoles PSG-Barça y Dortmund-Atlético
Madrid. No, en Madrid, Atlético-Dortmund.
Atlético-Madrid-Dortmund.
Una semanita bien distinta a esta.
Yo cada día soy más optimista. Cuando dije que el City no estaba en su mejor momento, algunos me mataban. Ahora que han visto algún partido, en vez de verlo toda la temporada como vemos otros, pues a ver qué dicen.
Joder.
Facturitas, prefacturitas.
Para quién iba?
¿Para quién iba?
No, en general. Cuando,
no, general no.
Cuando
aquí,
dije, no, 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 aquí concreto.
No le podemos pedir al directivo esto, que nos identifique y aquí no identificamos.
Juanma, que eres francotiradores. Aquí tú apunta,
cuando
dispara.
Cuando hablaba de las lagunas defensivas, de lo mal que está corriendo, que le coge las espaldas en velocidad, sí, de transición, que Stones jugando de centro.
¿Quién se metió contigo? Tal.
¿Bien?
Mucha gente.
Sí, bueno, perdí nombre.
Gente, menos Guille, que me entendía porque lo ve. El resto que habláis de oídas, David y demás, pues vale, suelen meter.
Vale. El caso es que a Guardiola, últimamente está viendo cositas con la prensa, no con la prensa de aquí, de Madrid, sino con la prensa inglesa. Le están calentando un poco y se están calentando las ruedas de prensa. Manu Sánchez, compañero de EFE y de COPE en Londres. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Se está calentando un poco Guardiola en las conferencias de prensa, ¿no?
Sí, le han pillado ya un par de veces con unos enfados que no son habituales. Yo hoy, repasando enfados de Pep Guardiola, no encontraba muchos, ni resquicios, ni cabreos, ni polémicas con la prensa. Pero se ha vuelto a enfadar porque el otro día hubo una imagen después de ese empate a cero contra el Arsenal, probablemente el partido más importante hasta el momento de la temporada para el Manchester City, porque se jugaba en ese seguir a la estela del Liverpool, seguir en una pelea importante contra uno de los equipos que más cara le ha plantado en los últimos dos años. Hubo una escena con Jack Grealish después del partido en el que Guardiola, pues públicamente, delante de todas las cámaras, abroncaba, le echaba algo en cara al futbolista inglés. Y bueno, pues esto en las televisiones, en la gente, pues no ha sentado bien. Se le ha criticado que lo podía haber hecho en privado, como suele hacer, en lugar de hacerlo delante de las cámaras. Y Pep Guardiola pues ha respondido diciendo, de forma obviamente sarcástica y de broma, pero serio, diciendo que lo hace por su ego, que porque la persona famosa es él dentro de este equipo y porque él tiene que ser el protagonista. A mí me ha recordado este tono ácido. Guardiola suele intentar ser gracioso en
irónico
inglés.
Sí, hoy mejor. Ha sido irónico, sí.
Sí, a veces le sale mejor, a veces le sale peor. Tuvo una parecida hace muy poquito, hace unas semanas con Sam Lee, compañero de Athletic, ¿sí? en el que le dijo, bueno, le reprochaba o le preguntaba este periodista que por qué no quería ser periodista, precisamente a Guardiola, porque había criticado a los periodistas por unas declaraciones sobre Erling Haaland, que no estaba marcando muchos goles, y Guardiola dijo: yo soy entrenador, no quiero ser periodista porque mi vida es mejor que la tuya. Yo sí, creo que intentó ser sarcástico, que intentó ser gracioso, pero no le quedó demasiado bien y dio un poco una imagen de
altiva,
de
quedó un poco altiva esa respuesta. A ver, yo a Guardiola le tengo un pedestal, desde el punto de vista futbolístico, y me parece un tipo inteligente, pero claro, tengo la sensación de que cuando se acerca un choque con el Madrid
No, porque eso del otro día de Grisly le ha pasado más veces con De Bruyne, por ejemplo, que yo recuerde, con Haaland, y luego los jugadores han hablado y le han quitado la importancia. Una de las características de Guardiola es que reacciona al instante, no es capaz de esperarse al vestuario o
a que los
jugadores se hayan duchado.
Es caliente.
Bueno, pues ese tipo de carácter tiene ventajas e inconvenientes que hoy él las ha resuelto utilizando la ironía en el país del humor inglés.
Yo creo que está muy preocupado por los días de descanso. Es que ya no es solo que el Madrid tenga 9 y el City tenga 3. Es que en el periodo en el que Madrid no juega ningún partido, ellos juegan 2.
Y como recordaba, bueno, y 3 hoy, o sea, tercero hoy.
Bueno, el fin de semana han jugado los 2 y ahora el miércoles, o sea, mañana, tiene un partido que decías tú, Juanma, muy difícil contra el Aston Villa, porque encima no tiene la Premier ni mucho menos asegurada, y el fin de semana un partido fuera de casa, que no es un rival muy duro, pero es fuera de casa, que con lo que ello conlleva. Entonces, claro, no solo es el menor descanso, sino el riesgo de lesiones, que encima está teniendo lesiones en defensa, y eso provoca, como decía Roberto, que el pronóstico se haya acercado. Yo sigo viendo al City favorito, sobre todo porque tiene la vuelta en casa, pero lo que antes me parecía bastante favorito, ahora me parece menos. porque el Madrid no está mal y el City no está ganando sus partidos, pero sobre todo por esta circunstancia del calendario que, aunque dijo Ancelotti que eso no iba a marcar la eliminatoria, a mí sí me parece que puede tener una gran influencia en la eliminatoria. Por lo menos en el partido de ida.
¿Le pone nervioso el Madrid a Guardiola?
Yo creo que le pone bastante cachondo el Madrid a Guardiola. De hecho, por mucho que la gente se empeñe, yo creo que el tipo que más respeta al Real Madrid en el mundillo del fútbol es Guardiola. Porque lo hacía como jugador, lo hizo como entrenador del Barça y lo ha hecho cuando ha salido el Barcelona. Si hay un equipo que siempre ha puesto en valor Guardiola, ha sido el Real Madrid, por cómo es y por cómo ha ganado, sobre todo en Europa.
Bueno, hubo una vez, cuando dijo lo de los atletas...
También era un elogio, lo
no,
más que...
Aquí, no, era, no,
bueno, o sea, ¿cómo que no?
No era un elogio.
Era un elogio.
Era un elogio de aquella manera.
Aquí, era
una forma, era una forma de decir, nosotros sí. Somos artistas y ellos sí. Entrenan mucho.
Bueno, pero aquello lo dijo para justificar un vapuleo del Madrid al Bayern de Múnich. O sea, lo explicó de esa manera.
No
este, aquí lo que pasa es que en Madrid quiere que se digan que el Madrid gana porque son los más guapos, los más altos, los que más David, dinero tienen. Oye, David. El Madrid gana con las armas que tiene y es el que más ha ganado en Europa. Guardiola lo explica con mejores palabras a las que utilizo yo y también se mosquea la gente. Oye,
yo eso pues lo es vi David, como que se lo de, con Simeone y la prehistoria. Guardiola elige las palabras con mucho tino, con mucha ironía.
Pero es que la,
con doble sentido.
La que para vosotros es una crítica de Guardiola al Cholo Simeone y aquel fútbol es algo que yo aquí en el partido he escuchado millones de veces.
Sí, pero no ha dicho ya, por Guardiola.
No ha dicho por un entrenador, claro.
Ah, bueno, decir, claro. Entonces lo que molesta es que lo diga Guardiola.
No, hombre, claro. Tiene más relevancia que lo diga Guardiola a que lo diga Luciano.
No, pero es que entonces elogiamos que Mourinho era como era porque decía siempre lo que pensaba.
¿Elogiábamos a Mourinho?
Mucha gente. Le ponía en valor que
Palomar.
Sí, sobre todo Palomar. No, no, pero es que Guardiola dice lo que piense y también nos mosquea que diga lo que piensa.
No, no, no.
Estamos analizando una situación de Guardiola.
A mí me encanta que lo diga. Lo único que digo, pero pongo de manifiesto lo que pienso, que él las tira, lanza dardos, claro.
Para la caña que le han dado desde Madrid a Guardiola, poca tralla pega a Guardiola hacia Madrid. ¡Hombre, vamos! Pero se le ha dicho de todo a Guardiola, de todo.
¿Pero quién es?
También se dice
la
Madrid,
prensa,
también se
dice que es el mejor Madrid.
También se dice que es el mejor entrenador, mucha gente de Madrid, y no pasa nada.
No tanto, no tanto.
No ocurre nada.
¿Sí, qué quieres, que lo digamos por la mañana cuando nos levantamos todas las mañanas?
Bueno, pues no estaría de más.
El susito de mi vida eres ni como yo, Guardiola es el mejor entrenador.
Correcto.
Y tal. Vale.
Es lógico
no,
que...
Ya
que...
me queda claro, Morales ha dicho que va a ganar el Madrid, ¿no? Que ya no, lo tiene claro, las lagunas defensivas, que si es Stones de pivote...
Yo te digo que a día de hoy...
¿Quién tiene más opciones para ti, David?
El City.
Perdona, no. ¿El Madrid con el City o el Barça con el PSG?
El Madrid con el City, evidentemente.
Ya está. Vale.
No, no, pero es que no tiene nada que ver. O sea, no dice, ya está, ¿no? Es que me ha hecho una pregunta que nada tiene que ver con lo que tú has dicho.
Cuando
pienso del Barça y otra del Madrid City.
Cuando fue el sorteo, nadie quería el Madrid al City. En el presente, en el estado actual del City, viniendo de jugar contra el Liverpool, contra el Arsenal, y ahora recibiendo al cuarto con ese desgaste, con las lesiones que tiene en defensa... Con la inestabilidad defensiva
pero
que está mostrando,
el día del sorteo.
Ahora mismo es que el Madrid está con mucha más ventaja de lo que
oye,
entonces
Manu,
estaba.
Manu, ¿en Inglaterra dan al City como súper clarísimo favorito?
No, yo creo que la eliminatoria bastante igualada. Porque
igualada.
Como decimos, el City tiene 4 partidos en 10 días. El City ahora mismo no tiene a Ederson, no tiene a Kyle Walker, no tiene a Nathan Ake, los 3 titulares. John Stones probablemente juega contra el Aston Villa o tenga minutos. Es un equipo... ligeramente mermado, con críticas además a Erling Haaland, lo hemos visto estos días, las críticas de Roy King, que le ha dicho que es un futbolista de cuarta división, Erling Haaland. Guardiola le ha respondido hoy y le ha criticado al Alex del Manchester United, y yo creo que para nada se ve al Manchester City súper favorito, pero o sea, que los ingleses sean muy egocentristas, yo creo que son conscientes de que el Real Madrid es un equipo que les va a poner en muchos apuros y que no va a ser ni por asomo tan fácil esta eliminatoria como lo fue la vuelta del año pasado.
Este jugador del exjugador del Manchester United, recordemos que fue el que trituró la pierna al padre de Haaland y la retiró del fútbol.
Roy King, el de sus críticas, sí.
Sí.
Y que o sea, no es ejemplo que... de nada, ¿eh? Poder
No es el mejor ejemplo.
A lo mejor es buen comentarista. Nosotros también seremos comentaristas que no fueron buenos ejemplos y los tenemos
bueno,
de comentaristas.
Hombre, decir que Haaland es de cuarta división, un tío que lleva 300 ya. goles.
Me interesa.
No sé
como comentarista me interesa.
En las declaraciones era malo. Como centrocampista era una maravilla verle jugar.
Bueno, no tanto.
A mí me encantaba.
Un trotón. Un atleta.
Hombre, trotón, ¿no?
Sí, de acuerdo. Podía ser.
No era un filosterista.
Un estope.
No, era tosco. Perfecto. Era un todocampista,
sí.
que tú de esos que a lo mejor quieres para tu equipo y le odias si juegan cualquier otro equipo, pero era un carnicero suelto.
Oye,
como traduzcan el programa en Inglaterra.
No, no, lo, oye, esto es mucho más suave que decir que Haaland es de cuarta.
Sí, sí, sí. Manu, gracias, vamos hablando.
Abrazo, buenas noches.
Abrazo, buenas noches. Manu Sánchez desde Londres. Y desde Madrid, Miguelito. Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal? Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel? Dentro de una semana estarás saliendo del Bernabéu, más o menos, hasta ahora. Habrán terminado las ruedas de prensa ya de Guardiola. Se ha mirado para arriba.
Estaba mirando, sí. ¿Por dónde me va a salir?
¿Hace Zumsel?
Una semana.
Crack Miguelito.
Los Instagramers y los influencers tienen esta modalidad que se tiene en la cámara. Que
no TikTokers, porque Miguelito TikToker no.
No, es Instagramer.
Todavía no, pero todos andarán.
Bueno, Miguelito, ¿tú crees que la eliminatoria se resuelve en la ida o no?
No.
Todo queda para la vuelta.
Sí, yo creo que se va a resolver en Manchester y, por supuesto, no veo inferior al Real Madrid con respecto al City.
Vale.
Creo que el Madrid ha jugado esta temporada 42 partidos, ha ganado 33 y ha perdido 2. O sea, que yo creo que puede presumir de trayectoria y, bueno, aunque no tenga Courtois, Militao y Alaba, pues yo creo que tiene un equipo para competir y para intentar meterse en semifinales.
Miguelito, Lunin ha fichado por Mendes Fútbol Club.
Correcto.
El Mendes Fútbol Club, que es el mejor club de fútbol que hay en el mundo. No hay...
Que tiene mejores jugadores, seguro.
Pff, es que ese, vamos, es impresionante. ¿Por qué ficha por...? Le queda un año de contrato.
Sí.
Claro, la gente dirá, coño, si le queda un año de contrato y ficha por Mendes, es que quiere buscarse un destino muy bueno y un contrato muy bueno.
Y teniendo en cuenta además, Juanma, que por ejemplo Mendes fichó a Isco y fichó a Asensio en los últimos tiempos y se acabaron marchando, pues hoy el portero ucraniano ha hecho oficial en sus redes sociales que ha fichado por Gestifute, por la empresa de Jorge Mendes. Se ha fotografiado junto al superagente en Oporto y alguno de sus ayudantes, y veremos a ver qué pasa. La información que manejamos o que tenemos es que Lunin quiere continuar en el Real Madrid. Cumple su cuarta temporada, tiene 25 años.
O sea, ha fichado entonces por Mendes para que Mendes le negocie la renovación.
Claro, probablemente, porque ahora mismo Lunin es uno de los jugadores de la plantilla que menos dinero cobra, y yo creo que está haciendo un año para, evidentemente, subirle sus emolumentos. La intención, como digo, suya es continuar, aunque sabe que cuando esté recuperado Courtois será el titular y que lidiar con el portero belga puede ser francamente complicado. Pero bueno, por ejemplo, esta temporada ha jugado 24 partidos en total y ha dejado 10 porterías a cero. Incluso le podrían faltar 2 partidos en la Liga para poder aspirar al trofeo Zamora. Tienen que jugar al menos 28 partidos. Si jugara los 8 que faltaran, Lunin jugaría 26 y se quedaría 2, pero ahora mismo está en promedio de ser el Zamora de primera división. Así que un Lunin, bueno, que va a defender la portería del Real Madrid contra el Manchester City. Si el Madrid llegara a la final, yo creo incluso también, porque Courtois lo tendría muy justo y muy complicado. E insisto, esa es la intención del portero ucraniano, renovar. Un Jorge Mendes, Juanma, que va a ser protagonista, aparte de la renovación del Lunin este verano, porque sabes que lleva a Lenny Lloro, a un central francés del Lille de 18 años, que está en la agenda del Real Madrid y que representa también Jorge Mendes, así que el superagente va a volver a escena en cuanto al Real Madrid se refiere este verano.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Mañana juega el PSG también, la copa que decíamos antes, ida de semis contra el Rennes.
Es a partido único, me lo ha dicho antes Evangelio, no es ida y vuelta, sino partido único.
Me volvéis loco, los panenquitas, de verdad.
Se ha metido el Lyon en la final hoy.
¿Se ha metido el Lyon ya?
Sí.
Ostras, es buena final, ¿eh?
Sí, el Lyon este año no está bien, pero tiene nombre, por lo menos.
A ver qué pasa ahí con...
No la quedas.
Sí.
¿Cómo? Y por cierto, el PSG...
Ángel García, que...
está buscando enchufe.
Está haciendo obra aquí en el estudio. Está tirando un tabique o algo.
Está tirando cable.
No para. Hay una cosa muy sencilla en el estudio de la cadena Copia, es encontrar un enchufe. Es una cosa sencillísima.
Pues,
hay mucho enchufado.
Hay mucho enchufe aquí,
Ya, eso sí. Mira, enchufados hay muchos, pero enchufes...
Juanma, te decía que el PSG...
Pero menos,
Perdón, estamos hablando aquí de fútbol internacional.
He escuchado todo, no te preocupes. Lyon-PSG, probablemente.
No, espera.
Que el PSG, también como el City, juega 2 partidos. Uno mañana, muy muy importante, porque es una semifinal a partido único, y otro el fin de semana.
Ya, pero el del fin de semana
sí,
es contra el último.
Es verdad, pero que si nos hubiera pasado lo contrario, es decir, que los equipos españoles jugaran 2 partidos...
Bueno, Tebas, la que se estaría aguantando...
No, y los aficionados.
Nuestro admirado Tebas. Que es de Tebas, que es de Tebas, Fouto, por cierto.
Está en Miami.
¿Y eso?
Anda. Mañana tiene un acto allí en Miami.
¿Con Messi?
Bueno, es verdad, mañana juega el Inter de Messi, es verdad.
Pero hace mucho como que no dice nada.
Bueno, puso lo del iceberg en Twitter.
Perfil bajo, ¿no?
En Twitter.
Sí, la semana que estaba yo...
Lo del iceberg este lo puso, que ya lo puso él en agosto. Ya nos puso sobre la pista de lo que podía pasar. Y ahora puso lo del... Recordó ese tuit del iceberg. Iceberg significa que...
Un día tenemos que llamar a Tebas.
Bueno, un día le llamamos.
¿Cuánto hace que no nos da una entrevista, Tebas?
Años.
No, años no.
Sí.
Un par de años fácil.
Un par de
ahora,
años.
Recordar las entrevistas cuando viene aquí, las recuerdan todas, ¿eh?
Sí, pero hace dos años que no viene, para ser la emisora que en teoría tal, no sé qué, pues a mí no me da ni bola.
Que te los costé la foto.
4 de octubre de 2021.
¿Y eso que dicen que somos trompeteros
2021,
de
Tebas?
4 de octubre de 2021.
Era, 3 años.
Casi.
Vale, sí, que la otra se movió.
No, lo que pasa es que verdad
estoy,
que está...
Estoy perdido. ¿Qué significa la emisora que está el no sé qué?
No, hombre, pues que como estaba... Que, como dice
estaba
que,
foto.
Que estamos vendidos a la liga.
Y que somos trompeteros de Tebas, pues mira, no nos da ninguna liga.
Pues yo trompetero de Tebas, era lo que me quedaba por ir.
Sí. Tú trompetero.
Yo trompetero.
Yo bueno, pero tú...
Tú eres trompeterísimo.
Sí, bueno, pero la verdad es que me río. Las trompetas.
Sí, hombre, claro. 12:35. ¿Qué dicen los oyentes trompeteros del partidazo?
O felpuditos.
Uno de ellos decía: Guardiola cada día va forjando un personaje muy parecido a su denostado José Mourinho. Que no se preocupe Atenea, que nunca jugará en el Barça, sobre todo porque no da el nivel. Otro decía: no seamos hipócritas, España no es racista, pero hay más racistas de los que creemos, especialmente se les puede ver en los campos de fútbol. Esto dice poco de nuestra sociedad, de nuestra educación y sobre todo de nuestros valores. Otro decía: el jueves hacéis el programa en Arucas, fenomenal, y después a fundir la destilería de ron.
Sigue.
Bueno, yo
no,
también.
es que estamos muy concienciados de hacer un gran programa.
Correcto.
Y vamos con una ilusión tremenda a Gran Canaria. La ilusión es tremenda.
Lo otro ya
antes de visitar la destilería, por supuesto.
Perfecto.
Y hay mucha gente pidiendo las invitaciones, vaquero.
Sí.
Invitaciones en horario
aquí
de mañana.
Vaquero, hay convocatoria de tertulianos.
En
no?
Gran Canaria. Hay convocatoria. ¿Quieres venir?
¿No lo has invitado?
No.
¿Te han invitado?
La
pues
que
es
no.
el único que no has invitado.
Pues hay un
asiento. ¿Va David?
Va David.
En la cola del avión hay un asiento libre.
Sí, venga.
Mira, y por último, un oyente que además ha mandado un documento gráfico dice: recién aterrizado en Bogotá, después de salir a las 5 de mi casa en Berlín, justo a tiempo para escuchar el partidazo de COPE desde el principio. Gracias por estar siempre ahí.
Hoy me ha escrito un oyente desde Nairobi, que escucha también el partidazo en podcast.
No, desde Namibia, dijiste.
Namibia, perdón.
Sí. Es lo mismo.
Para... de Nairobi.
Una cosa es que...
Perdón. Es capital, no te preocupes.
Perdón. ¿Quién más te daba a ti, hombre? Dejarla pasar esta.
Bueno, ¿eh? Ahí somos notarios.
¡Qué pulcro! ¡Qué pulcro!
¡Madre mía! Somos idiotas.
Al final te quita el puesto a Antoñito.
Sí, me gustaba más Antoñito, ¿eh?
Bueno, hombre,
no corrige tanto, volado, no corrige. Anda que se iba a dar cuenta Antoñito la diferencia entre Nairobi y Namibia. En Namibia. 12:37, una hora menos en Canarias. Seguimos. Ah, mensaje importante,
sí, sí.
De Gema Santos. Gema.
Mensaje súper importante, me ha encantado lo de somos notarios de la actualidad. Así que vamos a dar a conocer otra súper notición para todos los oyentes del partidazo. Ahora en Movistar, todo el motor en Dazón. ¿Cómo lo oyes? Ya sabes que en Movistar disfrutamos de todo el deporte, del fútbol, del mejor básquet del planeta, del tenis y también del motor, porque tienes todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en Dazón. Añade motor a Movistar Plus por 10 euros al mes y disfrutas de todo el motor en un solo lugar. Por 10 euros al mes tienes toda la Fórmula 1 y MotoGP. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es.
12:38, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Pensando ya en tu próximo viaje en coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece más de 6.000 puntos de recarga para que puedas moverte por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Llega Lidl la semana de los formatos ahorro con productos XXL al mejor precio. Medio kilo de nueces ahora por 3,99, ahorras un 18%. Y 12 tortillas de trigo por 1,80, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay que mirar bien cómo está el mercado en la zona para empezar. Es decir, ¿qué posibilidades tengo efectivamente de alquilarla? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Esa segunda vivienda ha de ser más líquida. ¿Qué significa, en términos económicos, decir que una vivienda ha de ser más líquida? Distinto a la vivienda habitual, que te la planteas para toda la vida probablemente o para muchísimos años, esa segunda residencia en un momento dado puede interesarte, deshacerte de ella, puedes necesitar ese dinero.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 41 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo. ¿Qué pasa, Fouto? Porque estás hoy raro, tío.
No,
habitualmente estás montando muchos pollos y siempre hoy te estás riendo todo el programa.
No.
Es mejor
no he
este Fouto.
Sí, sí,
mejor este Fouto.
Es que de verdad, ha sido echar a Siro López y mira qué contento está.
Fíjate qué bien hemos quedado, ¿eh?
Sí, no, sí, sí.
Bueno, pues lo rodeáis bien, está feliz.
Efectivamente.
No pasa nada, hombre.
Oye, una cosa. ¿Ha entrevistado Mónica Marchante?
Gran entrevista, ¿eh?
Sí. ¿A quién?
A Javier Aguirre.
Ah, coño, mira, ¿sabes? Pensé que era
al Vasco.
Al Vasco Aguirre. Claro, yo no sabía que era padre, o sea, que era hijo por padre y madre.
Tiene 8 apellidos vascos.
Pero bueno, impresionante, impresionante.
Mi madre de Guernica y mi padre de Ispaste, dos pueblos de Vizcaya, que yo en casa, yo nací en México, mis padres emigran a México, ahí nacemos los 5 hijos, todo era Atlético, todo, pósters, noticias. Mis hermanos luego vinieron a Guernica unos años, volvieron del Atleti, pero a muerte, todo en casa en euskera, tal. Era el Atleti de Bilbao. Y mira lo que es la paradoja del destino. Nunca pude entrenar al Atleti de Bilbao, nunca, ni jugar, por supuesto. Y puede
ser el verdugo ahora del
Atleti.
Puede
ser el verdugo, sí, caray, sí. Sí, bueno, espero que mis padres del cielo vayan con nosotros, pero bueno, ahí estamos.
El Vasco Aguirre. Una cosa, ¿podría jugar haber jugado en el Atleti?
Sí, ¿no?
Pero claro.
Claro, claro, de padres vascos.
Nacido en México, de padres vascos, ¿puedes jugar en el Atleti?
No tengo ni idea, pero vamos, diría que sí.
De padres, abuelos, bisabuelos vascos, todo. Claro.
Peña.
Sí.
¿Pasa la criba? ¿Nacido en México, no. Padres vascos?
No.
¡Hala, toma!
No,
pues porque... Bueno, a ver, vamos a ver, pasa la criba, hubiese dependido del momento, pero es un caso, por ejemplo, similar al... Bueno, se han dado varios, no. Tiene que ser nacido o formado...
Miguel, ¿está bien?
Nacido o formado en el Athletic o en equipos de la cantera vasca. O sea que no.
Nacido o formado en Euskadi o en el Athletic o en equipos de la cantera vasca.
Eso es.
Si eres hijo de vascos y...
No.
No da.
Hijo de vascos del Athletic. Además.
Bueno, ya, hombre, pero bueno, eso no lo puedes
hacer.
Bueno,
eso no se puede.
Ah.
No se puede
demostrar. Aymeric Laporte.
Bueno, eso son otras cosas. Aymeric Laporte ni es nacido en Euskadi, ni, bueno, pasó por Bayona, yo creo. Bueno, pero eso son.
Pasó por Bayona. Pero vamos a ver. No, entonces,
en una gasolina.
No, no me metáis en este.
Claro, hay
pero a ver, a lo largo de 125 años hay excepciones y, bueno, pues bueno. Sí, claro. Hay cosas que se pueden coger con más o menos pinzas. Y luego sí que ha dependido. Claro, es que no es una filosofía que esté realmente ratificada ni en los estatutos ni nada. O sea, bueno, cada directiva la ha interpretado a su manera. Pero vamos, de hecho ha habido, con esto termino, ha habido un grupo de socios que ha pretendido iniciar un debate entre la masa social para, bueno, definir esa filosofía. Y uno de los aspectos que por los que apostaban era porque los hijos, vamos a decir, de la diáspora, por decirlo de alguna manera, aunque no sea del todo correcta, pues pudiesen jugar en el Athletic. En principio.
Bueno, el sábado la final, a las 10 de la noche, en Sevilla. No sé si habéis visto un vídeo de Cope Bilbao.
No.
De un autobús de estos ingleses, de dos plantas, de los como los autobuses
de Londres,
los típicos de Londres, que ha sido reconvertido en un choco.
Choco.
En un choco. O sea, un choco es una... ¿Cómo describimos
una
choco?
Una sociedad.
Una sociedad gastronómica. Una especie de local donde
se reúne
un grupo de amigos que en torno a la gastronomía y a la bebida pues disfrutan de la vida y de la conversación y de todo esto. ¿Está bien definido el choco más o menos, Peña?
Sí, sí, perfectamente. Se nota que sabéis de lo que habláis.
Claro, sí. De comer y beber, de comer y beber. Si fuera de los clásicos de la literatura...
La semifinal de Francia no, pero esto sí.
Efectivamente.
De Nairobi o Namibia.
Oye, me ha mandado Kiki Iglesias el mapa de África. Entre Nairobi y Namibia hay 4.200 kilómetros.
Sí, ¿De qué día Sudáfrica?
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver una cosa. El Choco tiene hasta canción. Han hecho una canción. Un autobús de dos plazas, o sea, de dos pisos.
Dos plazas.
Un autobús de dos plazas.
Mi plaza.
Tus 1000 kilómetros de sueños y alegría. La historia se escribe en cada línea. Athletic mucho más que fútbol, así es la vida.
Me encanta.
La pasión nos identifica. Alirón, alirón, la toalla nunca se tira. El corazón, alirón.
Alirón. Wow, qué bueno, macho. Suena muy bien. A ver, el dueño del Choco o el que ideó el Choco es José Abascal, que tiene una calle en Madrid preciosa.
O sea, sí, conocida como José Atascal, porque está todo el día al reventar el coche.
Es la primera vez que hablo con alguien tan ilustre, porque habitualmente las calles... Pero es que esta es buena, además. José.
Hola.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas.
La piel de gallina tengo ahora de escuchar la canción, ¿eh?
¿Quién la hizo? ¿Quién la ha hecho la canción?
Yo, la hice...
¡Ay, coño! Joder, pues entonces...
En un momento de esos de inspiración y luego, pues eso, salió este temazo porque es una pasada. Nos pone la piel de gallina cuando vamos en esos momentos en el Choco... pues ya de horas en haciendo kilómetros, ¿sí? La ponemos y nos venimos arriba, que es una pasada.
A ver, el Choco es el autobús este inglés, primero.
Sí.
O sea, ¿dónde compró el autobús?
Bueno, el Choco, eso es para escribir un libro, lo del Choco. El Choco nace de de este grupo de amigos que, bueno, tenemos desde niños estamos juntos y bueno, pues surgen ideas, surgen... pasiones, surgen cosas y bueno, la afición al motor me viene de familia. Mi padre pues estaba muy ligado al transporte, a todo esto y he vivido muy de cerca todo lo que son los motores, las cosas. No entiendo mucho tampoco de motores, pero
la familia sí, la familia sí.
La familia, todos sí, ¿no? Y esto es un poco también un guiño a mi padre, ¿no? Y al final, bueno, pues surge esta posibilidad. El salirte un poco, pensar un poco...
Pero perdón, José, por partes. ¿Cuánto cuesta un autobús inglés de estos de dos pisos?
Algún día lo contaré.
Vale, pero ¿y por qué no hoy en el partido tiene una oportunidad histórica para romper su silencio? Imagínese los titulares. José Abascal rompe su silencio en el partidazo de COPE.
No,
claro,
no,
es que es un titular que vende mucho.
Y confiesa que lo tuvo que robar.
Pero es algo... Es, nada, o sea, al final internet están todos los precios, las cosas.
Voy a buscarlo.
Es un poco todo. Vale. Pero es otra historia, no tiene nada que ver con esta aventura, con no tiene nada que
vale,
ver,
vale,
es otro,
vale, vale, vale.
Otro mensaje y otra historia.
¿El autobús viene preparado para dormir? ¿Pueden dormir dentro?
Bueno, hemos adaptado, bueno, nada, unas colchonetas, unos sofás que hemos puesto, ¿sí?, pues para sacar a la calle, que allí dormiremos. Y no, el autobús tiene 5 asientos, es para 5 plazas, es histórico, no pueden viajar 30 personas ni nada de esto.
Claro.
Y al final está reconvertido al hacer venir de Londres y venir a, bueno, pues vino a Barcelona primero. Y luego de Barcelona, pues ya fue cuando le compramos y vinimos, que fuimos otra aventura, ir a buscarlo a Barcelona y volver fue también otra aventura.
Una cosa, se llama Choco, pero no tiene ahí la parrilla para hacer el chuletón ni el chacolí,
nada.
O sea,
nada,
no, ese es un nombre.
Nada,
¿no?
Nada.
Es que
nada,
yo cuando me dijeron Choco pensé que llevaba, digo, pues llevará una Hosper en la parte de arriba y van echando las brasas.
Bueno, lo apuntamos como idea creativa. Ya te iremos contando las modificaciones.
Vale, vale. ¿Y qué día salieron de Bilbao?
Hemos salido hoy.
¿Hoy?
Hemos salido hoy y la verdad es que ha sido, pues eso, nos hemos sorprendido de, bueno, poco a poco, al final, sin parar y siendo muy constantes en carretera, hemos llegado hasta Alejos, ¿no?
¿Cómo?
Alejos, estamos en Alejos, hemos cenado aquí, nos han invitado unos amigos a cenar.
¿Sí?
Bueno, ha sido, de verdad, un recibimiento que
bueno.
Es un pueblecito pequeñito, pero precioso, precioso.
Ese autobús irá despacio, ¿no?
Bueno, pues a ver, llanea muy bien, pero cuando tiene que subir al Tuve y esas cuestas, pues el pobre no le queremos tampoco forzar y va un poquito más justo. Pero bueno, llanear 60, 65, 70... sí podemos mantener esa media.
Llaneando 60 en las cuestas que hay para atrás.
¿Y chupa mucho
es que,
eso?
Mira, hay una cosa que ahora vamos toda la carrera. Cogemos el avión a las 12:45 tal. Aquí se para el tiempo.
Claro.
Y es verdad que es otro concepto de viajar, de disfrutar, de vivir. No tiene nada que ver con la vida que vivimos tan rápida, ¿no? Yo recuerdo niño cuando iba con mi padre en el camión. Esos viajes eran preciosos, ¿no?
Lo ves todo, todo.
Era otro ritmo.
Vas viéndolo todo.
El tiempo
eso
tienes.
Es,
sí, claro, a 60 por... Bueno, no es coña. Tú haces un viaje a 60 por hora, 65 por hora, te da tiempo a saludar hasta las vacas.
Exactamente.
¿Y consume mucho eso?
Joder, imagínate.
No consume. Es de aluminio, no tiene mucho peso, son 8.000 kilos. Al final no consume, al final 20 litros, 18. No consume. No consume con un camión de 30 y tantos litros.
Consume más el Maserati de Gonzalo Miró.
¿Eh? Ahí estamos.
Sí.
Pasando facturas, ¿no? Por las vacaciones, pasando facturita.
A ver si le han hecho buen precio, Juanma. Yo he encontrado uno por aquí. 700 euros por día, 1.800 por semana, 4.500 por mes y 20.000 si lo quieres el año entero.
Te cuento una cosa, este Choco es nuestro, no
propiedad, es propiedad.
Sí, pero nunca, y nos lo han intentado alquilar mil veces, nunca lo hemos alquilado. Creo que la magia de este Choco es que no ha entrado la energía de ese dinero de tal ojo, ¿eh?
Estoy de acuerdo. No, y aparte otra cosa, que eso es típico para despedidas de soltero o algo de esto, y te lo desgracian, o sabe Dios lo que hacen dentro.
A ver, lo único que una vez hemos hecho es que hubo una cabalgata de reyes en Astillero, en Cantabria.
Eso es distinto.
Y dijo, llevar a los niños fue apasionante.
Eso es distinto, por la felicidad de los niños, lo que sea.
Eso es. Y a mi sobrino Marcos le llevé un día también con su equipo de fútbol, le llevamos a un partido, y todas esas cosas, o sea, yo cuando los niños me toca la fibra, los niños y los mayores, o sea, ahí me pierdo.
Bueno, y todo esto es porque en el Choco, en la sociedad, está Mutato, que es el crack loco del Athletic, y por eso habéis organizado este viaje. Mutato es un amigo.
Sí, Mutato es uno de la cuadrilla, en la cuadrilla somos 12, me gustaría nombrarles Igor,
sí, claro.
Igor, Nando,
la alineación,
Mutato, Rafa.
¿Pero cómo juegan? 5-4-2.
Como Antoñito Ruiz.
Efectivamente, venga, alineación.
Venga, alineación, vamos allá.
Venga.
Igor va a estar en Sevilla, ya está allí. Ya ha bajado y ha llegado hoy.
Vale.
Nando, uno de los mejores cocineros, lo tenemos que presentar como uno de los mejores cocineros, Goizeko Izarra, de Bilbao. Pues la mejor chuleta de Bilbao, ahí la tenemos. Mutato, Rafa, Julio, Pepe, Dani, Cueto, Carlos, Pablo, Chuchi y un servidor.
Todo tíos, todos chicos.
Todos tíos.
¿Eh?
Todos chicos. Todo hombres.
Chicos, todo chicos. Aquí todo chicos. Todo sí. Chicos.
Vale. Vale, vale. ¿Mutato?
Sí. Buenas noches.
Buenas noches. Y todo esto, anda, que la que han organizado por usted, ¿eh?
Sí, y además es el regalo más bonito que me podían dar.
¿Sí?
Pues no tengo entradas, pero vamos a ir a la aventura, a pasarlo bien y a ver si nos traemos la copa después de 40 años.
¿Nadie lleva, de los que viajáis, nadie llevan entradas?
Nadie.
Ostras.
Vaya mis hijos, si les, a mis hijos si les ha tocado.
Pues quíteselas. Quíteselas a los hijos.
No, claro. No, porque tienen la ilusión, nunca han estado y.
Ya, pero tienen menos años. Tienen menos años, tendrá más oportunidades.
Mis hijos tienen 24 y 21 años, no han visto ganar nunca el Atleti y ya es hora que,
bueno,
que puedan celebrarlo.
Está bien, está bien. ¿Y usted es socio del Atleti?
Sí, soy socio.
Pues vaya faena, que se ha quedado sin entrada.
Bueno, pero.
Pero la experiencia, esto lo compensa, efectivamente, esto lo compensa.
Y este viaje lo compensa todo, sí.
Sí.
Indudablemente.
¿Tienen previsto dónde van a parar a comer, dónde van a parar a echar gasolina, dónde van a parar a descansar? ¿Lo tienen todo previsto o es un poco la aventura?
Esto es un poco la aventura, sin prisa y eligiendo donde nos interese y lo que nos lleve el destino.
¿Son amigos desde hace cuánto?
Pues desde hace igual 40 años.
Qué bonito.
Somos gente de cada uno de un pueblo, yo soy de Portugal, de Bilbao.
Hombre, Portu.
Pero después,
Riaño nos une a todos.
Riaño es el pueblo de nuestros padres y nos ha unido a todos desde niños. Seguimos siendo amigos después de 40 años.
Qué bueno, qué bueno.
Haciendo estas aventuras.
Pues esta llamada del partidazo es para que disfruten del viaje, del trayecto y de este momento. Y de que mola mucho que el fútbol también protagonice estas escapadas de pandillas y de cuadrillas de tantísimos años. Mutato, muchísimas gracias, ¿eh?
A ti.
Por cierto, ¿el nombre de Mutato de dónde viene?
Muchacho. Pues un mote de pequeño que yo iba con amigos mayores que yo, ¿sí? En vez de decirles muchachos, decía mutatos, y mutato me quedé.
Y te quedaste Mutato.
Ay, bueno.
¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas en realidad?
Mutato. Me llamo José Ignacio Solano.
José Ignacio Solano. Perfecto.
Mutato. Mutato, pero me gusta más Mutato.
A mí me gustaba el Mutato. ¡Un abrazo, Mutato!
A ti, Juanma.
Gracias. Y José Abascal.
Sí.
Oye, José, la calle que te pusieron en Madrid, de verdad,
cara,
súper
buena. Que no, que yo soy de pueblo. Soy de un pueblo chiquitito.
No,
de Cantabria,
no seas humilde, José. No seas humilde. No seas humilde.
Que tienes un autobús de Londres.
Vienes de familia de motores, tienes un autobús de dos pisos, la calle de Madrid. Como te investigue la Hacienda, ya verás lo que te va a meter.
No. Puedes mirar. Vale. De un pueblecito, una familia humilde y trabajando mucho.
Muy bien.
Juanma,
Mutato.
Quiero que el Atleti haga como tú hiciste en Masterchef.
¿Cómo?
Empezar con dudas y ganarlo.
Bueno, vale, yo empaté. Empaté con Miki.
No, tú ganaste.
Sí, señor, Mutato. Eso es, Mutato, muchísimas gracias.
Quiero para el Atleti.
Muchísimas gracias. Oye, si pasáis por Madrid y aquí en la Puerta de Alcalá, que se aparca sin problema, podéis acercaros con el autobús y salimos a veros.
No propongas cosas que
sí, tú, Juan.
Oye, que a veces nosotros sí, Juanma, no somos de pocas dudas.
El otro día quedó un autobús turístico de Madrid atascado en dos calles ahí en Chueca.
Lo vi.
Pues lo metemos este, ya verás cómo pasa. Y si no, que se tira el edificio, que no pasa nada.
Juanma, ojo, que bueno, esta aventura nace por eso de a que no hay, agárrame el cubata.
Hombre, pues eso, dicho, pues, o sea, que estamos en la Puerta de Alcalá, salvo el jueves que vamos a Gran Canaria. Pero mañana estamos aquí. Si pasáis por aquí, os podemos sacar lo que queráis.
Bueno.
O de beber, pues, o de comer.
Agradecidos y gracias por la entrevista. La verdad es que un placer tener la cercanía.
Nada.
Y la canción que habéis puesto nos ha puesto la piel de la
vida.
Está guay.
Está guay.
Un abrazo, adiós, buen viaje.
Señor Mutato.
Señor Mutato.
Gracias, mister, por despertar la chispa. Gracias,
pues está bien. A mí me encanta la final de Copa por esto.
La musiquita mola.
Lo que hay alrededor.
Lo que mueve.
Sí. Jordi Jiménez. Hola, Jordi. Mallorca, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Por cierto, que el autobús irá muy lento, pero los Williams no veas cómo corren. O sea que...
Los coches.
Ah, los coches. Pues, no,
los de la Athletic.
Vale. Dice los coches tú. Pero es que no la cogía, ¿eh? Estaba ya.
Namibia, Nairobi, autobús de dos plazas, los coches.
Sí, sí.
Te falta mandar un beso a Andrea.
¿Qué tal, Jordi?
Bien, pues Ilusión máxima, te puedes imaginar. Hoy ha sido el día de los medios, hemos hablado con Antonio Raello, el capitán del Mallorca, que ha dicho que presión ninguna, que ellos disfrutan el momento, que la presión la han vivido en otras situaciones, como cuando se jugaba la categoría o cuando estaban en segunda división B y tenían que volver al fútbol profesional. Así que, Juanma, lo que se respira aquí es fiesta, disfrute. Es verdad que la gente con la que te cruzas y que ha venido a los estudios de COPE Mallorca a recoger su camiseta conmemorativa, que por cierto se han agotado en 4 horas, ha habido colas desde primera hora de la mañana, pues te dicen también que estarán asustados por la potencia del Athletic. Y tenemos combinaciones para todos los gustos, para viajar. Y hoy, por ejemplo, nos contaban un par de familias que van en caravana, vuelan a Madrid y de ahí caravana, un poco al ritmo de este autobús del Athletic también, se lo toman con calma y para disfrutar del camino. Un aficionado mallorquín de Australia que ha llegado ya a la isla para irse a la final y otro aficionado que ha emitido un SOS para buscar también ayuda, colaboración, porque va a viajar desde Estocolmo hasta Málaga y luego no sabe muy bien dónde va a descansar, dónde va a parar.
Ah, este es Hugh Campins.
¿Eh? Yuk sí, Campins, TikToker. Exacto.
Yuk.
Hola, buenas.
Muy buenas. Tú eres TikToker, ¿no?
Bueno, a medias, pero sí, sí.
¿Cómo a medias?
Empecé hace unos meses porque me rompí el ligamento cruzado y ahora estoy aquí hablando de fútbol.
¿Empezaste en TikTok, dices?
Sí, sí, en TikTok. Solo hace unos meses que por el hobby me rompí el ligamento cruzado y digo, bueno, ay, voy a subir mi recuperación.
Ah, vale, te entiendo. Vale,
y
vale.
He acabado hablando de fútbol, que es lo que me gusta.
Y estás, eres del Mallorca y estás estudiando Erasmus, física, allí, en Estocolmo.
Correcto.
¿Y qué tal estás en Estocolmo?
Pues bastante bien, bastante frío. Sobre todo hoy, que no nevaba hace meses, ya ha empezado una nevada dura, pero muy bien, muy bien.
¿Y es verdad que te has hecho famoso en TikTok porque le pones partidos del Mallorca a suecos y suecas?
Hombre, a suecos y a suecas no le he puesto partidos del Mallorca. Eso ¿No? No sé si es verdad, pero bueno, algunos sí que han visto. ¿Alguna? Es decir, bueno, suecos y suecas no, pero internacionales sí.
Ah, sí.
Es decir, a lo mejor lo que habéis entendido, sí. En mi residencia, que hay gente de todos los sitios, menos Suecia, porque ya
claro,
tienen casa.
Esos tienen casa.
Sí que he visto los partidos aquí con los míos. Y es que han flipado. Pero tanto gente que le gusta el fútbol como no le gusta el fútbol, el día de la Real Sociedad en la semifinal fue una locura y vieron cómo siento el Mallorca y cómo los mallorquinistas sentimos este momento.
¿Y has conseguido entrada para el partido?
Sí, por suerte, no como los anteriores aficionados, en Mallorca somos menos socios de las entradas que tenemos permitidas en el estadio.
Entonces,
por tanto,
el socio
todos
que
los
quisiera...
socios...
Vale, tenía acceso a la entrada. ¿Vas tú solo desde o has convencido a algún compañero de allí de Estocolmo?
De Estocolmo no, tengo un amigo que es de la Real Sociedad, o sea que si hubiera sido al contrario, a lo mejor hubiera sido él. Pero de Estocolmo voy solo, pero en Málaga me encuentro con mi novia que viene desde Barcelona y va a vivir la misma aventura que yo, más o menos.
¿Tu novia vive en Barcelona?
Sí.
¿Cómo se llama? A ver.
No sé, Andrea.
Ah, Andrea, vale. Ah, mira, justo.
A la que saludaste ayer.
A la que saludé ayer.
Sí, pero vale.
Estaba claro.
Vale. Entonces, tú vuelas de Estocolmo a Málaga, os encontráis en el aeropuerto de Barcelona, tú y tu novia, tú y Andrea.
Aeropuerto de Málaga.
El aeropuerto de Málaga, perdón. Y luego, ¿hacéis el viernes esto?
Esto el viernes por la noche. Y llegaremos sobre la 1:30 de la mañana del sábado. Es decir, viernes por la noche, sábado madrugada.
Sí, eso es.
Y ahí pasaremos.
¿Pasas la noche en dónde? ¿Dónde?
Pasaremos una noche, unas cuantas horas en el aeropuerto.
Sí.
Y por la mañana a las 9 tenemos un tren que va desde Málaga hasta Sevilla. Donde podremos pasar todo el día con los aficionados, en la fan zone. Y vale. Todo esto.
Luego entráis al campo y ¿cómo hacéis la vuelta?
La vuelta es que todo es un misterio. Pero el sábado tampoco tenemos lugar para pasar la noche. Pero yo espero, confío, es lo menos probable, pero que esa noche esté muy contento porque haya ganado Mallorca y esté contento para salir de fiesta. Y ahí la noche será fácil. Si perdemos, a lo mejor no es lo mismo, pero se intentará.
O sea, no tienes hotel ni en Málaga ni en Sevilla.
No tengo absolutamente nada.
¿Y vas con tu novia? ¿Cuánto hace que no la ves?
Mira, justamente hacía 2 meses, pero justamente hace 2 días que, bueno, se fue, o sea que ha estado una semanita por aquí.
Menos mal, sí, mejor porque si ya estáis más habituados a veros.
Sí, pero casi me mata de que solo he ido a España para ver el fútbol,
vale,
¿no? Para verla,
claro.
Ya, pero bueno.
Pero, ¿y la vuelta tú a Estocolmo cuándo la tienes?
La vuelta la tengo, bueno, ojo, el sábado. Por la mañana tengo otro tren de Sevilla a Málaga.
Sí.
voy a pasar el día en Málaga.
No, eso es domingo por la mañana. Domingo por la mañana, no te pierdas.
Correcto.
Domingo.
Correcto. Domingo por la mañana, sí, perdón, si he dicho sábado. ¿Sí? Voy a pasar el domingo en Málaga, ¿sí? Y a las 12 de la noche tengo otro vuelo a Barcelona, porque no había vuelos de Málaga a Estocolmo esta vez. En Barcelona voy a llegar a la 1:30 de la mañana de lunes, es decir, noche del domingo, madrugada del lunes.
Madre mía.
Voy a pasar unas horas en Barcelona, en el aeropuerto, y a las 5:55 de la mañana tengo el vuelo de vuelta de Barcelona a Estocolmo.
Oye, Yuk, y una pregunta. ¿No te duchas en ningún momento?
Vale, esto es lo que yo quería buscar algo. Entonces, mucha gente de algunos seguidores de TikTok me han ofrecido casas, me ayuda para dormir, para ducharme, y lo agradezco mucho. Igualmente, también tengo amigos, porque en Mallorca hacemos de todo, es decir, algunos van a Madrid, algunos van a Valencia, tal, y algunos de estos está mi hermano, que va de Valencia a Sevilla, que ha pillado un barco hasta Valencia, e irá con un coche. A lo mejor lleva una ducha de estas solares o portátiles y me podré pegar una duchita.
Pero no será mejor que
no lo sé.
¿Por qué no haces? Pero déjate de duchas solares. Si tienes seguidores de TikTok en Málaga o en Sevilla, aprovecha. Para eso está el TikTok, para meterte ahí en casa de alguien y te das una ducha y luego pasas el agua por ahí para que no quede nada y está. Pero no andes con eso, hombre. Más que nada porque si no, el que vuele contigo el lunes para Suecia puede morir a lo tuyo. Después de una noche de fiesta, de la final de Copa, de dormir en un aeropuerto, en una estación de tren, de viajar. Imagínate, tío, que va a haber 30 grados.
Va a morir antes de quejarse porque los suecos casi no hablan. Pero no hablan. Pero sí, seguramente voy a hacer esto. Pero
vale, sí,
aproveché. Como son gente que no conozco, es decir, me puedo tener mala suerte, pero supongo que serán buena gente, seguro.
¿Quiénes? ¿Los de TikTok?
Es decir, los seguidores.
Ah, los seguidores, que sí, hombre. Sí. Yo nunca he tenido un problema con un seguidor de Twitter, ni de TikTok, ni nada de esto, ¿eh? Yo me fiaría 100%.
Pues voy a seguir tu consejo.
Perfecto. Oye, Yuk, que tengas buen viaje y que lo disfrutes y que, vamos, que veamos un espectáculo por todo lo alto en la Cartuja. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, Juanma.
Gracias.
Nos vemos.
Hasta luego. Mira que no te he preguntado nada de suecas, que es lo típico, pero es que era tan de cuñado la pregunta. Era tan de cuñado la pregunta. Decir, ¿y las suecas? ¿Qué tal las suecas?
Que estás deseando hacerla.
¿A que sí? Las
Juanma,
suecas.
Tú ya sabes por qué elegí este destino.
Sí, hombre.
Anda, porque hace un año no tenía novia aún y era cuando tenía que elegir el destino. Y claro, dije, ¿dónde hay chicas guapas? Pues en Suecia.
No, pero a mí eso, yo por ahí no voy. No. Por ahí no voy. Un abrazo, Yuk.
No habías dicho esto.
No, este programa no tiene esos parámetros. Un abrazo, Yuk. Disfruta, hasta luego. Bueno, pues así está. Estos son cosas, pues, fundamentalmente, otro día hablaremos cosas más mundanas. Hoy nos hemos metido un poco en cómo van a jugar los equipos y en la disposición táctica del Mallorca y del Athletic Club. ¿Cómo lo ves tú, el partido?
Guille.
Lo veo más igualado de lo que parece, porque el Athletic es muy favorito, pero el Mallorca ya ha demostrado que compite bien. Así que prevé una prórroga, que no es lo mejor para un partido que empieza a las 10 de la noche. Creo que a los que vamos a estar trabajando ese día se nos va a hacer tarde, porque creo que el Mallorca se lo va a poner muy difícil.
Tiene pinta. ¿Dice Rico?
Que no es fácil ganar
al Mallorca. No lo es. Mañana tenemos un buen invitado en el partidazo. No se lo pierdan. Sí,
¿no se puede decir?
¿Se puede decir? Sí, ¿no? Javier Aguirre mañana.
El Vasco.
Buena entrevista aquí.
Pasar bien.
En directo, además.
Imposible.
Mónica hoy, sensacional.
Sí, es que yo creo que es uno de los personajes que más mola entrevistar, Javier Aguirre. Mañana en el partidazo. Hoy, Malabrigo. Uno de los mejores vinos de España. El vino de mi amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero. Cepa 21 ha cumplido 21 años y este año trae una revolución. Un cambio de etiquetas que hemos tenido el placer de ser los primeros en verlo. Y les aseguramos que es espectacular. Malabrigo ha triunfado en esta Semana Santa. Ha estado en las mejores mesas, tanto para comer como para cenar, en todas las celebraciones de las familias españolas y de las familias que nos han visitado y de las personas que nos han visitado en esta Semana Santa. Hemos brindado con Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Pidan Malabrigo, háganme caso, tiene una clase tremenda, un supervino. No defrauda. Malabrigo, Bodegas, Cepa 21. Rápidamente, tanda de mensajes y paramos. ¿Qué dicen, Arauz?
Mira, decía uno, Ernesto Valverde nació en Cáceres y jugó en el Athletic. Entonces, ¿por qué no iba a poder jugar el Vasco Aguirre teniendo padres vascos? En el mismo sentido decía otro, Fernando Amorebieta nació en Venezuela y jugó muchísimos años en el Athletic. Aguirre podría haberlo hecho también perfectísimamente. No entiendo que no haya liga este fin de semana. Tienen viernes y domingo y se respeta el sábado de la final de Copa. Cabe todo. Luego se quejan de las apreturas del calendario. Rubiales es un megalómano y un mentiroso compulsivo de manual. Se cree sus propias mentiras. Es alucinante. Y un oyente desde Arucas nos dice que antes del partidazo podemos visitar la catedral y los jardines de la Condesa y después todo lo demás. Y nos da la bienvenida a Gran Canaria.
Perfecto. Por cierto, noticia importante. Ha contado Ana Pastor, la periodista que de La Sexta que ha entrevistado a Luis Rubiales en el Chiringuito con Pedrerol, ha contado que Rubiales llega mañana, dentro de unas horas, a las 9:30 a.m. a Barajas. ¿En un avión?
Sí, hay una foto de él en el aeropuerto de Punta Cana en la que volaría en el mismo vuelo que Ana Pastor. Y el único vuelo directo que yo veo aquí desde Punta Cana a Madrid saldría a las 9:20 de la noche, hora de allí. Que allí ahora mismo, entonces, si no me equivoco, son las 7:08 de la tarde. Y llegaría aquí a Madrid a las 11:25. Es el único vuelo directo que me sale desde Punta Cana. No hay otro más.
¿11 y qué?
11:25 de la mañana.
De la mañana.
Aquí, o sea, saldría 9:20 de allí.
9:20
de Punta Cana.
Es decir, en 2 horas y 10 minutos.
En un par de horas.
En un par de horas sale.
Y llegaría 11:25 de la mañana de aquí de Madrid.
11:25. La pregunta es si está la Guardia Civil en el aeropuerto esperando para detenerle. Eso es. O sea, la imagen de mañana va a ser esa.
Va a llegar él antes que el teléfono.
Sí, la verdad que sí. No, pero es que yo creo que la investigación del teléfono fue el lunes. Fue el lunes.
Ah, bueno.
Sí. 1:10, hora menos en Canarias. Partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay nombres sin líos como Uniceja porque es una única ceja. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión. Cada momento al volante. Y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Dos conexiones muy rápidas porque vamos a hacer Mundo Maldini. Por cierto, portada del Sport mañana, el Ajax quiere a Xavi Hernández de entrenador. ¿Decís algo, David?
No.
Que lo necesita.
Miguel Rico.
Asunto resuelto.
Vale. Todos contentos, ¿no? Más o menos. Viene a ser todos contentos.
No, pues sí, si Xavi se quiere ir y el Ajax le quiere, no vale. Hay sitio mejor donde ir.
Vale. Además, se ajusta el perfil de equipo a lo que busca Xavi en la etapa post-Barça, ¿no? Que a lo mejor el Ajax es algo menor.
Yo creo que sí,
Algo menor de lo que puede
es menor, esperar Xavi. Es menor, pero es un sitio atractivo para alguien que le mola trabajar con cantera y con sacar gente de abajo, club histórico, buena ciudad, o sea...
Igual prefiere esperar unos meses...
Yo creo que...
De descanso mental y que le llegue un proyecto mayor.
Esa era la idea que apuntó, estar uno o dos años sabáticos.
Ya veremos. Dos conexiones, insisto, de un minuto cada una para hablar primero en Sevilla. Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma.
Oye, fichó el Betis a Chimi Ávila para la segunda parte de la Liga y va a ser testimonial, porque ya no va a volver a jugar, ¿no?
No tiene la misma lesión, fíjate que ha tenido Isco, que es una rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo, pero miotendinosa proximal, lo que quiere decir que va a estar 6-8 semanas de baja y que efectivamente pues prácticamente se pierde lo que resta de temporada. Y lo más curioso, mira, en 2 meses que lleva aquí el Chimi Ávila, ha metido un gol, ya lo han echado una vez... Ya ha cumplido ciclo de 5 cartulinas amarillas y ya se ha lesionado. O sea, en 2 meses se ha hecho todo lo que podía hacer.
Le falta el partido homenaje. Un partido homenaje para terminar la temporada. Sí, tal cual. Perfecto. Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Y cerramos con la selección femenina, que sigue en Las Rozas concentrada, con Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Hemos escuchado la declaración de Atenea del Castillo. Contundente.
Atenea, mira, puede tener defectos o lo que tú quieras, pero vamos, naturalidad tiene a espuertas. Y siempre que da una entrevista, siempre que habla, deja el titular que luego, del que todo el mundo habla en Twitter y en el mundo del fútbol femenino, sí.
Oye, sea, qué tranquilo todo, ¿no? Está todo muy bien.
¿Verdad? Está todo sospechosamente bien, ¿verdad?
¿Qué es esto? Entrando aquí, tranquilo. Está concentrada la selección femenina y no...
Sí. Desde que ha llegado a Pedro Rocha, esto es...
Sí. Esto es, vamos.
Sí. ¿Se le ha visto a Pedro Rocha por allí?
No. No le hemos visto por allí en esta concentración y no creo que le veamos antes de que la selección viaje a Bélgica, porque lo hacen mañana. Juanma, hoy el día ha sido absolutamente normal. Ayer se dieron baño de masas en el primer entrenamiento a puerta abierta, pues hoy ha sido a puerta cerrada, ni siquiera los medios hemos podido estar. Ha sido día más que nada de ámbito de comunicación, porque las futbolistas han atendido a diferentes medios, ha dado rueda de prensa a Laia Alessandri. Hoy se ha incorporado, por cierto, Jenny Hermoso a la concentración directamente desde México y mañana viajan ya a Bélgica para jugar el viernes a las 9:45, el primer partido de camino a la Eurocopa de 2025 ante Bélgica.
Perfecto. Pues un beso, Andrea.
Pues otro, Juanma.
Muchas gracias. Ha sido un placer.
Igualmente.
Adiós, adiós. Compañeros, un beso para vosotros también, ¿eh? Habéis estado francamente bien, francamente bien.
Muy bien, muy amable.
Una buena noche de radio. Sí,
divertida. Sí,
ha estado bien.
Ha estado bien. Me ha gustado lo que has hecho hoy de Ilner y Cañizares.
¿Te ha gustado?
David. Sí. Una radio un poco...
Llevamos semanas dándole vueltas a esa conversación a ver si era posible. Mira, hoy
mira, ha salido. Es que a veces el trabajo tiene su recompensa.
Siempre,
veces,
siempre. Eso me dicen en casa.
Di la verdad ahora. Te lo encontraste en un aeropuerto
a... Me envió un mensaje
Ilner ayer.
Ilner y me dice, oye, estoy viendo una serie que se llama Entrevías. Y digo, ah, muy bien, no sé qué. Dice, ¿eso es normal? Dice, ¿en España lo ve mucha gente o somos raros yo y mi mujer? Y le digo... Mañana te llamo a la radio y me lo cuentas, no sé qué.
Así hiciste el programa, sí, sí, de hoy.
Y me dice, de paso, ¿puedes meter a Cañete? Dice que me apetece saludarlo. Hombre,
sí, hombre, claro. Pues sí,
la
claro.
Escaleta te la ha hecho Ilner.
Sí, totalmente. Sí, sí. Has metido a Ilner y a Cañete. Les has dejado hablar y cuando han terminado has dicho tú, las 11, hasta mañana, señores, ¿no?
Venga, le han hecho un traje a Paco Bullo, sí, y sí, le han hecho una risa. Muy bien,
es
muy
tremendo,
bien.
Pobre, es tremendo. Paco. Tengo que aprender tanto de ti, David. Tengo que aprender tanto.
El tiempo, eso el tiempo.
Sí.
Llegará. Tiempo y el trabajo.
Un abrazo, compañeros. Llega Maldini, adiós.
Buenas noches.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, he contado en el arranque del programa que Cristiano hoy, en 45 minutos, ha hecho un hat-trick y ha dado dos asistencias. Ha sido un 0-8, un 8-0, pero claro.
Sí, sí, una locura lo que está haciendo Cristiano. Tremendo, la verdad, que sigue haciendo goles por doquier, aunque su equipo no va a ganar la Liga. Porque la Liga, ahora te voy a hablar de esto, del Al Hilal, va a ganar la Liga con mucha diferencia, pero lo de Cristiano es impresionante. O sea, la cantidad de goles que sigue haciendo, los hat-tricks que sigue haciendo, es una auténtica locura.
Está loco con pulverizar todos los registros, ¿eh?
Sí, sí. Yo estaba viendo el partido del Al Hilal, como íbamos a hablar mucho de él, o sea, sí, que sí. Este partido no lo he visto, pero vamos, está batiendo todos los récords habidos y por haber Cristiano. Y es impresionante la voracidad que tiene, porque en un fútbol menor, como es el saudí, lógicamente sigue teniendo una voracidad goleadora impresionante. La verdad que es admirable, sí, es admirable. Sí.
Bueno, el Al Hilal, que es el equipo con más victorias consecutivas de la historia.
Sí, sí, sí. Hoy ha vuelto a ganar y está bien hablar de esto, porque es verdad que es la Liga Saudí y todo lo que queráis, pero es que nunca nadie en la historia había ganado, está hablando de ganar, no de no perder, ¿eh? O sea, victorias consecutivas. Hoy ha conseguido la victoria 31 consecutivas. Ostras. 31 partidos seguidos ganados. No son todos de Liga, también de la Champions de Asia, de algún otro torneo en Asia. O sea que es impresionante lo que está haciendo. Y además es curioso porque, digamos que la Asociación de Estadística del Fútbol había comentado que en el siglo XX había hecho 30 partidos seguidos ganados el Juppes Docha en el año 45. Y que ese récord es el que faltaba por batir. Bueno, pues ya lo ha batido, porque lo igualó el otro día y hoy lo ha batido. Hoy se puede decir que es el equipo de la historia del fútbol con más victorias consecutivas, que son 31. Es impresionante, o sea, ha batido unos récords. Por ejemplo, ahora si quieres te hablo del equipo, de cómo es y de cómo juega, pero el Ajax hizo 26 victorias seguidas dos veces distintas, en el 71 y en el 95, dos equipos que fueron campeones de Europa, el del 71 que fue espectacular. Por ejemplo, el New Saints de Gales había hecho 28 también en 2024, el Shakhtar de Luchescu había hecho 27 seguidas en 2012, y así equipos más conocidos, el Bayern de Múnich de Flick, el año del famoso 2-8, de la Champions, del triplete, hizo 23 seguidas en 2020, y el Madrid de Ancelotti de 2014, justo cuando llega Toni Kroos y justo cuando llega Keylor Navas, gana 22 partidos seguidos, que también son muchos, es una barbaridad. Luego tenemos al City con 21 en 2021, al Liverpool con 18 en 2019, al Real Madrid, al Barça, perdón, en 2005 con 18, pero es que estos son 31 partidos. Es una auténtica barbaridad lo que está haciendo Al Hilal.
Sí, pero no es lo mismo. Lo entiendo, es decir, no podemos comparar los del Bayern, los del Ajax, Madrid.
Es evidente que si Al Hilal jugara en la Champions Europea, a lo mejor no ganaba ninguno, no es que no ganara.
Claro, claro.
No, lo único que bueno, es una estadística que yo creo que es difícil de conseguir, sí. Aunque sean.
En este Al Hilal están Koulibaly, Bono.
Sí, está Bono, por ejemplo, el portero es Bono, está Koulibaly,
sí.
Está Rubén Neves, el mediocentro.
Sí.
Está, por ejemplo, Malcolm, aquel jugador que estuvo en el Barça, que no triunfó en el Barça. Milinkovic-Savic, que es un futbolista que en Europa jugaría seguro en un equipo importante, seguro. Él es del Lazio. Y luego está Mitrovic arriba. Que
Lodi,
es el
del Atleti.
¿Qué, perdón?
Lodi, Renan Lodi.
Sí, también, sí. Y hoy ha jugado al Sahrani, el lateral izquierdo, pero luego Mitrovic arriba es uno de los grandes goleadores, aunque tampoco es el goleador de la liga. Obviamente el goleador de la liga es Cristiano Ronaldo.
Claro.
Pero
¿este era el equipo de Neymar? ¿O es el equipo?
Este era el equipo de Neymar, sí.
¿Era
este
o es? Es que yo no tengo
claro. Todavía pertenece a Neymar, ¿eh? Todavía pertenece al sí. Neymar, al equipo. De hecho, hace poco estaba viendo, lo dirige Jorge Jesús, sí. el portugués, y he estado viendo algunas imágenes y por ejemplo, hay un momento en el que el vestuario pregunta a Neymar, ¿pero estamos batiendo un récord? Y dice, sí, sí, cuando llevan 28 creo que era. Estamos batiendo un récord, Jorge Jesús. O sea, es una cosa que Neymar ni sabía realmente, ¿no? Pero sí, Neymar, que por cierto, estuve viendo el domingo la final paulista, la ida, que ganó el Santos 1-0 al Palmeiras, se lesionó a Endrick y estaba Neymar en el estadio, que cuando marcó el gol el Santos se volvió loco allí en Neymar. Sigue tocado, sigue lesionado y veremos cuándo puede volver a jugar, pero pertenece al Hilal, por supuesto.
Él dice que va a jugar en el Santos. Neymar ha dicho que...
Sí, bueno, sería un final lógico de su carrera, volver al Santos. Le ha pasado a muchos equipos, a muchos jugadores brasileños.
La carrera de Neymar habría que analizarla algún día.
Sí, porque como talento ha habido pocos jugadores, para mí en la historia del fútbol reciente, que tengan el talento de Neymar, pero es verdad que se ha ido perdiendo poco a poco, y se quedan menos de lo que podía haber sido, habiendo sido un jugador descomunal, se quedan un poco menos de lo que podía haber sido, eso no tengo duda de eso.
¿Y el Al Hilal juega bien? O sea, ¿tú ves un partido del Al Hilal y disfrutas?
Sí, hombre. A ver, hay que tener en cuenta que los partidos son entretenidos porque los rivales son bastante flojos, la mayoría, ¿no? Con lo cual son partidos abiertos, domina mucho, crea muchas ocasiones de gol. Ha habido partidos que le ha costado mucho ganar, ¿eh? Algunos partidos que remontó en los últimos instantes. Por ejemplo, ante la MAC, que es un equipo... El último partido que no ganó fue precisamente contra la MAC, que fue el 29 de septiembre de 2023. Y justo contra Damac, hace dos o tres partidos, estuvo a punto de no ganar, pero marcó creo que marcó Mikael de cabeza en el último minuto, pasado el tiempo ya en el descuento, y acabó ganando. Pero sí, son partidos entretenidos, pues son partidos con muchas ocasiones de gol y se juega un fútbol pues bastante vistoso. Técnicamente no está mal, este equipo es muy superior, por supuesto, técnicamente no está mal, pero lógicamente si le enfrentas a equipos poderosos europeos... Hombre, hace poco le ganó a Flamengo en la semifinal del Mundial de Clubes y luego perdió contra el Real Madrid. Debe hacer dos, tres temporadas, ¿no? El Al Hilal.
Si estuviera en Europa, antes decías, bueno, a lo mejor en la Champions Europea no ganaban partido. ¿Dónde le sitúas? O, por ejemplo, en la Liga Española, ¿tú dónde crees que estaría?
Hombre, con los jugadores que tiene, yo creo que para descender, desde luego, ¿no? O sea, es un equipo que tiene a Bono, a Koulibaly, a Rubén Neves, a Milinkovic-Savic, a Mitrovic, son jugadores, yo creo que estaría en la zona media, probablemente, medio-baja, pero no creo que descendiera a segunda división, no estaría en la zona europea, o sea, no... El Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, tú ves jugar al Athletic, es mejor equipo que al Hilal, eso no tengo tampoco duda. Lo que pasa es que luego al final, cuando juegan contra equipos poderosos, le pasó en el Mundial de Clubes, ya digo, le ganó a Flamengo. O sea, son jugadores con mucha experiencia. Y luego los jugadores saudíes, al Sahrani, que es el lateral habitual de la selección, que ya marcó el primer gol, al Dausari también, el que juega en la izquierda, el que hizo un golazo a Argentina en el Mundial, por ejemplo, ¿no? Son jugadores de bastante nivel también.
De los equipos que has mencionado antes como equipos récords, se pueden destacar nombres impresionantes. Por ejemplo, en el Ajax ese del 71 del que hablabas, estaban Cruyff y Neskens.
Sí, claro. Este es el primer Ajax, el que gana la primera Copa Europa en el 71. Era el equipo que dirigía Rinus Michels, porque Michels luego se marcha al siguiente año y los otros dos Champions que ganan seguidas, que ganan las tres primeras Copas Europa seguidas en el Ajax, ya es Stefan Kovacs. Pero bueno, estaba Kaiser, estaba Kroll, estaba Neskens, estaba Cruyff. Es el primer gran equipo del fútbol moderno, para mí, este Ajax. Ya digo, fueron 26 seguidos. Y luego con Van Gaal en el 95 hicieron 25. El Ajax ha tenido varias etapas
muy
buenas. ¿Has
leído la biografía de Cruyff?
No, pero tengo ganas de leerla, ¿eh?
Está
¿La has
bien.
Leído? Sí.
Sí, está muy bien. Está muy
pues
bien.
Me la leeré, porque la verdad es un personaje...
Sí, es apasionante.
Es un personaje apasionante como futbolista y como entrenador. Curiosamente, en el Barça fue mucho más como entrenador que como jugador. Porque el Barça, la verdad que él llega, gana una liga, pero luego no tiene nada que ver con lo que hizo en el Ajax como jugador. Pero como entrenador en el Barça marcó una diferencia abismal.
Y luego el del 95, pues eso ya tenía Van Gaal de entrenador.
Sí, claro, ya era otra historia. Y luego, por ejemplo, hablando del Shakhtar de Luchescu de 2012, que gana 25 partidos seguidos, es un equipo impresionante también, que tenía 8 brasileños. Era aquel equipo que estaba todo brasileños y era tremendo.
Luego estalló la guerra en Ucrania, ¿no?
Sí, bueno, claro, estalló la guerra y se acaba... Bueno, el estadio del Shakhtar... Yo estuve haciendo un partido contra la Real Sociedad en Champions, que ganó 3-0 el Shakhtar, y es uno de los estadios más impresionantes que he visto en mi vida, y ese estadio debe estar prácticamente derrumbado.
Bueno, es que ahí jugó España en la Eurocopa del 2012, ¿sí? Hicimos partidos tú y yo ahí en ese estadio. Y el estadio era increíble.
Impresionante el estadio.
De las cosas más modernas que hemos visto.
Pero brutal. Sí. No sé si te acuerdas que lucía, era como el Allianz, por la noche lucía toda la noche.
Sí, sí.
Ahí jugó España, si no recuerdo mal, contra Francia en cuartos, que marca Xavi Alonso, y la semifinal con Portugal, 0-0. Que pasa a España por penaltis cuando mete Ramos el penalti Panenka.
Sí, 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 sí.
Esos dos partidos fueron en Dores. Luego la final fue en Kiev ante Italia.
Efectivamente. Bueno, esto de los récords. Te voy a hacer un par de preguntas de la actualidad.
Vale.
Una tiene que ver con el Bayer Leverkusen. Xavi Alonso ha dicho que va a continuar en el Bayer Leverkusen. Puede ser el entrenador del año. Como acabe ganándolo todo, Xavi Alonso, es espectacular lo que está consiguiendo, porque ya tiene el título, lo tiene. Prácticamente.
Hombre, la liga la tiene ganada, no es matemático, pero es
virtual,
son 13
virtual,
puntos.
Sí.
O sea, de hecho, incluso Thomas Tuchel ya ha felicitado al Leverkusen por el título de liga, el técnico del Bayern. La Copa Alemana juega esta semana las semifinales, los otros tres semifinalistas son de segunda división. O sea, que es que si no gana, yo creo que lo tiene, vamos, muy, muy hecho. Luego ya, lógicamente, la Europa League es más complicado. Pero es que aunque no ganen los tres títulos, es el entrenador del año. Por lo menos el entrenador revelación. Luego ya veremos qué pasa, pues si el City acaba ganando el triplete otra vez y tal, o el Madrid gana la Liga y la Champions, eso ya no lo sabemos. Pero entrenador revelación, desde luego. Y el Leverkusen es un equipo que le ves jugar, y si estuviera en Champions, sería uno de los equipos a batir. O sea, yo no digo que no pudiera ganar la Champions, pero estaría... O sea, no le querría tener enfrente yo al Leverkusen. Dicho esto, ha bajado un poquito el nivel. Los últimos partidos los he visto todos, ha bajado un poquito el nivel.
Bueno, casi es lógico, ¿no? Con esa diferencia.
Sí, bueno, es que el nivel que estaba era casi imposible mantenerlo. Sí, sí. Aún así, no ha perdido en toda la temporada ni un solo partido, ¿eh? El Leverkusen.
Oye, ¿y el City? El otro día estuve viendo el partido contra el Arsenal, un súper cerrojazo de Arteta. Pero claro, mañana juega contra el Aston Villa. ¿Tú ves alguna grieta en este City de cara a la eliminatoria con el Real Madrid? ¿No es tan el Super City de los dos últimos años?
Yo le veo un escaloncito por debajo de la temporada pasada, es verdad. Creo que la marcha de Gundogan no la han terminado de resolver. Creo que infravaloraron el potencial de Gundogan o la importancia de Gundogan en el equipo. Haaland está peor. Haaland lleva 10 goles menos en Premier que la temporada pasada. Lógicamente mete muchos goles, pero mete bastantes menos goles que los que metía, y eso no es casualidad. Doku, cuando entra, hace daño al desbordando. Está volviendo una lesión Bernardo Silva, no está volviendo el mejor Bernardo Silva. De Bruyne, Bernardo Silva sí está un poquito mejor. De Bruyne es el que está volviendo de la lesión. Y bueno, el equipo está... Yo le considero favorito contra el Madrid, lo digo. Para mí es favorito, para ganar la Champions y para eliminar al Madrid. Pero creo que ahora mismo es un poquito más vulnerable de como veía la temporada pasada. De todas formas, con el segundo partido en Manchester, lo veo muy complicado para el Madrid, la verdad.
Perfecto. Maldini, ¿quieres decir algo más? En este
pues
mundo,
ya ha empezado la Copa Libertadores hoy. Estoy viendo aquí el millonario Flamengo, va ganando Flamengo 0-1 con un penalti que acaba de marcar hace 10 minutos. Ha empezado justo ahora, en los dos primeros partidos. Están jugando en Chile, Cobresal y Barcelona.
¿Quién da la Libertadores aquí en España?
El canal de la Liga, el canal de... se puede por internet, el canal que tiene la liga por internet a todos los partidos Copa de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, y están jugando Cobresal y Barcelona 0-1. Luego tenemos el partido de Gremio en Bolivia. En Gremio está jugando Diego Costa, él es del Atlético de Madrid, y luego juega también River en contra Deportivo Táchira. Y ya para los que sean ya muy cafeteros y no tengan ganas de dormir, a las 4 de la mañana tenemos Universitario de Lima, Liga de Quito.
Ese me gusta.
Ese es el que te vas a ver tú, ¿no?
Morris, es que Morris tiene familia en Perú. Entonces
¿Ah, sí?
Sí.
Pasa que a las 4 de la mañana, joder, es un poquito duro, ¿eh?
Sí,
o sea,
pero...
Lo dejo grabado y...
No, pero hay veces que merece la pena, ¿eh? Yo por un Universitario de Lima... ¿Contra quién?
Contra Liga de Quito.
Contra Liga de Quito.
Le dije un español, por cierto, a Liga de Quito, al Cóter, sí.
¿Sí?
Tenemos dos españoles. El otro es Manolo Jiménez, que está dirigiendo a Cerro Porteño,
el
Paraguay.
¿El ex del Sevilla?
El ex del Sevilla, efectivamente. Va a debutar mañana a las 2 de la mañana contra Colo-Colo en Chile. Colo-Colo-Cerro Porteño, que es uno de los dos grandes de Paraguay junto con Olimpia.
Tenemos hecho el programa mañana. Pues
mañana ya está.
Con estos partidos de la Copa Libertadores, anda que nos...
Ya está, podéis estar hasta la hora que queráis.
Hasta la hora que queramos, ya está hecho. Gracias, Maldini, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, porque ahora llega el Pulpo y va a poner calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
¿Tú eres de los que se come así algún producto de estos caducados que siempre tenemos
nunca,
todos en la nevera?
Nunca.
¿De verdad?
Soy, o sea, justo has dado con uno que veo algo imposible, a la basura. No negocio. Lo
pues
último
escucha.
Fue una botella de aceite de oliva virgen extra, buena botella, que estaba caducada.
Y que huele a rancio.
Yo digo, pero tío, y me dice alguien, no, no, el aceite no caduca. Y digo, ¿cómo que no caduca el aceite?
Claro que
igual
caduca.
Igual que todo lo demás, claro.
Claro. Uy, mi mujer es de eso, ¿eh? Mi mujer es de esto no caduca, esto se puede comer perfectamente y a mí me da un poco de yuyu.
No, pero te viene bien, porque mira, si así sabemos que tú no caducas, que te va a comer aunque estés claro, viejo revenido y estés súper caducado, mira.
Es verdad. Mira, pues es que hay el 70% de los españoles, hay un dato que es espectacular, el 70% de los españoles ha consumido en algún momento de su vida un producto caducado. Y efectivamente, como estás diciendo, Juanma, esto puede hacernos daño por dentro. Y ahora viene una experta que nos va a poner un poquito de luz en todo este tema.
Oh, me interesa.
Y sobre todo, hombre, quédate, estaba diciendo que a las 4 de la mañana vas a ver un partido, pues...
Pero pregúntale, ¿los yogures por un día pasa algo? ¿O el mismo día? Es decir,
no,
si dicen...
No, un día sí. No, hombre.
Ah, bueno, pues claro, es que yo ya soy un loco del mismo día. Es decir, si me dice, caduca el miércoles 3 de abril y es miércoles 3 de abril, yo no lo como el 3 de abril. Porque pone consumir preferentemente antes del miércoles 23 de abril.
Ya, pero bueno, yo creo que tiene que haber un rango de una semana por delante y
bueno,
una por detrás,
pues eso
¿no?
es lo que le tienes que preguntar a la experta.
A la experta, venga, pues nada, ahora enseguida se lo pregunto de tu parte. Juan.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahora ponen las calles. Nosotros ya lo hemos puesto absolutamente todo. Esperemos que hayan disfrutado. Descansen, disfruten. Mañana volvemos 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.